Euskadi Hoy Magazine, con Aranzazu Mutiozabal.
Aquí estamos en el BEC, en la gran fiesta tecnológica vasca, que es la Euskal Encounter, 24ª edición, la más espectacular, como bien decía Sabino San Vicente, organizador de esta party, y bueno, pues la que mayor asistencia va a cosechar en estas 24 ediciones. Y tenemos ya a los primeros invitados y también parte muy importante, porque forman parte de la organización de esta gran fiesta, que es la Euskal Encounter, como es la Fundación Euskaltel Conecta. Tenemos con nosotros a Nerea Lupardo, directora de Relaciones Institucionales de Euskaltel y de la Fundación Euskaltel Conecta. Nerea, egunon, ¿qué tal?
Egunon, hola.
Y también está con nosotros Aitor Urzelai, es director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno Vasco. Aitor, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, pues una parte muy importante dentro de esta parte informática vasca, ellos se ocupan de organizar y también de patrocinar este evento. Y a cualquiera de los dos, a quien quiera comenzar, o si no, Nerea, comenzamos contigo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la Fundación Euskaltel Conecta para organizar este evento, para continuar apoyando este evento?
Fundamentalmente es socializar las tecnologías, contar a la sociedad que la tecnología per se no es una máquina infalible y con la que se pueda vivir desde la individualidad, y que al final la tecnología humanizada, esa es la línea por la que tenemos que trabajar, ¿no? Una tecnología por y para personas, y dentro de ese objetivo de la Fundación lo ponemos en valor a través de la Euskal, de la Guipúzcoa, de la Áraba. Este es el gran momento, quizás, ¿no?, de Encounter Vasco.
Es verdad, porque son más los eventos de este tipo que organizáis. Quizá este es el más espectacular, podríamos decirlo así, pero son varios los encuentros relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación en los que vosotros estáis implicados.
Son varios, y además podemos decir que hemos ido creciendo de una manera sostenible, aunque es una palabra que parece que no concuerda con este tipo de actividad, pero este evento arranca en Guipúzcoa, en Urretxu, y poco a poco se ha ido consolidándose hasta poder decir hoy día que estamos en la segunda parte a nivel europeo después de Suecia y que somos la mayor parte de todo el estado. Y este año batimos un récord. Para nosotros es el récord de conseguir 6.000 participantes, 4.000 y pico ordenadores dentro de este evento y una Opengune que se podrá visitar y que nos traerá pues seguramente más de 10.000 personas. O sea que yo creo que estamos y nos sentimos orgullosos de poder tener en Euskadi un evento de esta magnitud.
Desde luego que sí. Aitor, desde el Gobierno Vasco y también desde la Spri, como patrocinadores de este evento, claro, desde tu departamento, desde Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información, lógicamente las empresas son las que toman el papel importante, no solo las personas, sino también las empresas, que aquí también se dan cita, ¿no?, en la Euskal Encounter.
Sí, eso es. Nosotros desde el departamento acabamos de elaborar y presentar lo que es la nueva Agenda Digital de Euskadi 2020. Y en esta Agenda Digital de Euskadi se plantean diferentes ejes de actuación, ¿no? Un eje que va en la línea de avanzar en la digitalización de las empresas en Euskadi. Un segundo eje que va en la línea de digitalizar a la sociedad, a los ciudadanos y a las ciudadanas en general. Un tercer eje que trabaja en la línea de la administración pública. Y un cuarto eje que habla del territorio, de las smart cities en general, ¿no? Yo creo que un evento como la Euskal Encounter sobre todo afecta a los dos primeros ejes, ¿no? En el sentido de, como ya comentaba Nerea, de que trabajamos lo que son las vocaciones tecnológicas, tratando de socializarlas, tratando de humanizarlas, y desde nuestro punto de vista, desde nuestro Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, lo que sí nos gustaría es que todo ese conocimiento, todo ese talento que se acumula en un evento como este se pueda orientar luego en beneficio de las empresas, de la creación de nuevas empresas y también de la sociedad en general.
En cuanto a la creación de nuevas empresas, lo hacen por esta vertiente, por la vertiente tecnológica. ¿Quizá es más sencillo a la hora de emprender un negocio?
Sí, bueno, el emprendimiento en Euskadi lo vivimos desde diferentes puntos de vista, desde un emprendimiento más social, desde un emprendimiento más en temas de gestión empresarial, de servicios empresariales, pero sí es verdad que donde más se ve y donde más se puede tocar y donde más se puede palpar es cuando hablamos de un emprendimiento tecnológico, donde tenemos productos nuevos, tecnologías nuevas que se pueden ver, tocar y normalmente también son más espectaculares.
Creo que además desde Esprit, desde Gobierno Vasco, estáis haciendo todo lo posible para que a lo mejor pequeños negocios no tengan, den ese salto, ¿no?, a estar dentro de las tecnologías y que estén conectados a través de Internet y que puedan ofrecer también sus servicios a través de la red.
Sí, nosotros en el departamento hemos puesto en marcha la estrategia Basque Industry 4.0, en el cual tanto las pequeñas empresas como también las grandes, o todas en su conjunción, puedan dar ese paso de incorporar aquellas tecnologías que ya existen y ya tienen unas capacidades muy grandes, pero que no han terminado de aterrizar en lo que es el mundo empresarial, ¿no? Entonces ahí sí estamos trabajando fuertemente.
¿Qué esperáis un poquito, Nerea, Aitor, de esta edición? ¿Cuál es la expectativa que genera esta 24ª edición y qué es lo que esperáis vosotros?
Sobre todo cubrir las expectativas de los habituales, ¿eh? Porque este año hemos vuelto a batir récords de inscripción. En 4 minutos prácticamente teníamos todas las plazas cubiertas, o sea que eso es un objetivo casi de cada edición, el dar un mayor nivel de formación, unos talleres más especializados, mayor actividad, una agenda de eventos dentro de lo que es el encuentro más rico. Ese es el primer objetivo. El segundo, desde luego, satisfacer a los acompañantes de patrocinio en sus expectativas, y para ello, unido a lo que decía Aitor, tenemos un espacio de lab este año donde las personas emprendedoras van a poner en valor todos sus proyectos. Es un momento además interesante porque ya han surgido algunas startups dentro de la Euskal, y aquí yo creo que aquellos chavales, chavalas y ya no tan chavales que vienen y chavalas a este encuentro traen muchas veces ideas de inicio y de arranque empresarial que aquí se ponen en valor. Por lo tanto, hacer ese observatorio, yo creo que aquí hay un emprendimiento a pie de calle y es un momento importante en estos 4 días para visualizar esas iniciativas. Y sobre todo, y sin olvidarlo, porque parece que nos cuesta decirlo en estos eventos, pasarlo bien, que la gente venga, que nos conozca, que disfrute de esta OpenGune que está integrada completamente en el momento Euskal, y que vean que la tecnología tiene para todo, tiene para poder hacer desarrollo profesional y desde luego para hacer desarrollo personal y para disfrutar.
Aitor, no sé si quieres apuntar algo más.
Bueno, por añadir algo más, nosotros lo que sí animaremos a todas las personas que se juntan en la Euskal Encounter es a que primero intercambien conocimiento entre ellos, unos aprenderán más, otros enseñarán más, pero lo que sí nos gustaría es que luego utilicen y orienten ese conocimiento, como decía antes, en beneficio de las empresas, la creación de las empresas y la sociedad en general.
Un poquito, Aitor, sí que quisiera que nos contaras cuál es el papel o cuál es la aportación que realiza Esprit y el Gobierno Vasco a esta edición de Euskal Encounter.
Bueno, por nuestra parte, más allá de lo que es el patrocinio y la colaboración en la organización de esta edición y de las anteriores de la Euskal Encounter, sobre todo nuestra contribución a través del grupo Esprit es en forma de talleres y conferencias en diferentes temáticas que son de vanguardia ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer todos los años con lo evolutivo que es la tecnología es identificar cuáles son las temáticas más interesantes y más de vanguardia en cada momento, y en base a ellas, en torno a ellas, organizamos diferentes talleres de formación y conferencias con diferentes expertos.
¿Podríamos destacar algún taller o alguna conferencia de las que vamos a poder disfrutar y de las cuales van a poder participar las personas que se acerquen hasta Euskal Encounter?
Sí, si me permites un segundito,
sí,
porque lo tengo apuntado por aquí. Sí,
yo destacaría también, ¿sí?, en ese sentido, el hackatón periodístico, que yo creo que es un reto muy interesante y que tiene un espacio para poder ser visualizado, lleno de, pues eso, de retos y de algoritmos a desentrañar. Es un espacio interesante.
¿Y esto cuándo va a tener lugar?
Durante
todos
días,
los días.
Exactamente.
Se va a desarrollar durante todos los días. Antes comentabas también, Nerea, como novedad es el lab y el OpenGune, que también este año como novedad está aquí, en la zona de ordenadores, ¿no?
Sí, el Open Lab además va unido a una filosofía de la Fundación que va dirigida precisamente a ser un observatorio de emprendedores. sociales y de nuevas iniciativas. No olvidemos que la propia Gingune como evento es una spin-off que surge de la propia Euskal Encounter, ¿no? Como una sinergia interesante y una sinergia en la que puede haber visos de negocio. Pero yo creo que no podemos perder toda esa actividad que desarrollamos desde la Fundación, de estar en proyectos como BIM 4.0 recientemente con Gobierno, o trabajos que vamos realizando con BEAT, de observatorio de startups y de iniciativas empresariales jóvenes. Yo creo que en esto vamos en coherencia, ¿no?, con la propia filosofía que desarrolla y despliega la Fundación.
En cuanto a iniciativas empresariales, bueno, aquí las van a poder desarrollar y también poner en marcha, pero vamos a irnos fuera del escenario de la Euskal Encounter, por ejemplo. ¿Qué puede hacer una persona que esté ideando y tratando de poner en marcha una iniciativa empresarial? ¿Cómo puede dirigirse a vuestros departamentos o qué es lo que tendría que hacer?
En principio es rápido, o sea, contactar con la Fundación. El proceso es muy cercano, es presentar el proyecto. A partir de ahí se hace una valoración de un plan de negocio de ese proyecto y se valoran las posibilidades de ayudas. A partir de ese momento hay una conjunción. Yo creo que Euskadi es un estado en el que hay un gran número de ayudas y de apoyos para el tema del emprendimiento, y cada territorio tiene su propio programa desplegado a través de las diputaciones, a través de gobierno. Nosotros esperamos que, por ejemplo, con la iniciativa BIM 4.0 podamos desplegar apoyo a nivel de industria. A través de la Fundación hacemos apoyo a iniciativas de menor calado, a business angels o proyectos más pequeñitos, en los que hay muchas veces iniciativas que van en coherencia con los propios sistemas aplicativos o iniciativas para mejorar el rendimiento de productos y servicios o usuario tecnológico. O sea, yo creo que tenemos un sinfín de mostradores abiertos a la innovación, abiertos al emprendimiento, pero en nuestro caso es sencillo: una llamada a través de nuestra centralita o a través del correo electrónico, y en ese momento se despliega el proceso de valoración.
Aitor, cuéntanos un poquito.
Sí, hace poco se publica un informe a nivel estatal, el informe GEM, de Global Entrepreneurship Monitor, en el que citaban a Euskadi como la comunidad número uno en cuanto a ayudas de apoyo al emprendimiento, ¿no? Y como decía Nerea, en nuestro caso, en el caso de nuestro Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad específicamente, sí estamos muy volcados en un apoyo a un tipo de emprendimiento que sea innovador y de base tecnológica, que aporte realmente valor, generación de empleo, que tenga capacidad de crecimiento en el futuro. ¿A dónde acudir en caso de que alguien tenga una idea de negocio que sea innovadora y que sea de base tecnológica? En nuestro caso es muy sencillo. Tiene la puerta de la SPRI, donde la atenderán para darle cuenta de todas las ayudas que tiene a su disposición. Y si vamos por territorios, en Guipúzcoa, en Araba o en Vizcaya, tienen el BIC Araba, el BIC Guipúzcoa, y en Vizcaya el BIC Vizcaya, el BIC Vizcaya Ezkerraldea, donde le informarán de todas las ayudas que puede utilizar para iniciar una nueva actividad emprendedora.
En fin, por lo que comentáis tanto Aitor como Nerea, Euskadi está a la vanguardia, ¿no?, en cuanto a emprendimiento de esas empresas con base tecnológica.
Está el mapa sobre el que habla Aitor es bastante elocuente. Si uno echa un vistazo a Europa, ve inmediatamente dónde hay una innovación real, no una innovación discursiva. Y yo creo que Euskadi tiene que aprovechar que tiene esa cultura, no perder además esa cultura y esa iniciativa, y seguir trabajando, y desde luego buscar las referencias de países que están a la cabeza de la innovación y donde el coste de inversión por innovación y por habitante es una referencia, ¿no? Yo creo que es fundamental no perder una historia de emprendimiento que ha sido fundamental en el desarrollo industrial y empresarial de Euskadi.
Sí, y sobre todo no olvidarnos cuál es la esencia de nuestro país, ¿no? Somos un país eminentemente industrial, y lo que nosotros desde nuestro departamento si hacemos una apuesta en principio genérica para apoyo de todo tipo de emprendimientos, pero si hacemos un énfasis especial en lo que es el apoyo al emprendimiento industrial, innovador y de base tecnológica. Es ahí donde se diferencia el emprendimiento de Euskadi con respecto a otros.
¿Podemos hacer referencia, Aitor, a esos talleres y cursos que vais a poner en marcha durante estos días? Sé que te lo he pedido, ahora se ha apagado la pantalla del teléfono, es lo que pasa.
Sí, pero bueno,
por destacar un par de ellos.
Por lo que sí he podido ver, sobre todo destacan talleres y cursos relacionados con los vídeos. He visto que el vídeo tiene un protagonismo especial, y hablando de temas relacionados con YouTube, temas relacionados con la generación de vídeos y cómo va a utilizar estos vídeos, bien en las redes sociales o en la web en general, desde el punto de vista de dar a conocer diferentes tendencias, de utilizarlos en formas de comunicación y marketing una temática que, por lo que estoy viendo, tiene una presencia preponderante en estos talleres de esta edición.
Uh-huh. A 24ª edición de Euskal Encounter, Nerea, tú decías que el crecimiento de esta parte informática es sostenible, ha sido sostenible. ¿Qué esperamos para el año que viene? Que siga creciendo, claro, y además 25ª, un número precioso para esta próxima cita.
Siempre es un reto, ¿no?, el mejorar y el innovar dentro de lo que es el propio proceso de gestación de este evento. El año que viene esperamos poder dar otra muy buena noticia, ¿no?, en nuestro 25 aniversario. Uh-huh. Pero desde luego, insisto en lo que decía antes, estar en la como referencia de las partes europeas, ser la segunda y no a mucha distancia de la que ahora mismo es una de las más importantes ya a nivel internacional, es para nosotros motivo suficiente para estar orgullosos. Somos un referente en encuentros tecnológicos y en encuentros de conocimiento y de creatividad.
Desde luego que sí. Bueno, me comentaban ayer que se está pisando ya los talones a Suecia, ¿eh?
Por detrás, sí, ¿eh?
Estamos por detrás, pero a lo mejor el año que viene damos una sorpresa.
Bueno, en eso estamos. Iremos poquito a poco haciendo las cosas, como decía antes, con un criterio de sostenibilidad, no haciendo eventos de un día y que luego no puedan ser mantenidos, ni que además expresen, como yo digo, la fuerza del territorio en el que se producen, la cultura del territorio en el que están. Y yo creo que en nuestro caso, en Euskadi, hay una coherencia completa entre lo que buscan las instituciones y entre lo que buscamos las empresas tecnológicas.
En fin, pues lo vamos a seguir disfrutando aquí en Onda Vasca y lo vamos a ir trasladando, por supuestísimo, a todos nuestros oyentes, lo que es esta gran fiesta informática vasca, la Euskal Encounter, esta 24ª edición, con más asistencia que nunca. Nerea Lupardo, directora de Relaciones Institucionales de Euskaltel y de la Fundación Euskaltel Conecta. Es que ricasco, gracias por contárnoslo. Y también a Aitor Urcela, y director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno Vasco. Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Y enhorabuena, por cierto.
Eskerrikasko. Agur. Venga, ondo segi.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Inelco 2001, instalaciones y montajes eléctricos de baja tensión, alumbrado público y privado, oficinas y edificios comerciales, proyectos eléctricos. Inelco 2001, personal altamente cualificado e inscrito y clasificado por el Gobierno Vasco. Más información en la web inelco2001.com. Inelco 2001, luz y perspectiva.
Porque no es lo mismo comprar el producto fresco en BM, esta semana, nectarina amarilla o blanca primera el kilo a 1,29 euros. Entrecot de vaca pieza de 1,700 kilos, el kilo a 14,99 euros. Lenguado salvaje de ración la unidad a 4,95 euros.
BM no es lo mismo.
Baserriko produktuen azoka Zornotzan. Este lunes 25 a lo largo de toda la mañana, feria agrícola y ganadera y exposición y venta de productos ecológicos. Zelaieta parkea, produktua eta baserritarrak girorik onenean ezagutzeko lekua. Uztailaren 25ean, Santiago Azoka Zornotzan. Organiza el Ayuntamiento de Amorebieta con la colaboración de BBK Fundazioa.
Centro Comercial Bayonti, un espacio ideal para toda la familia con 100 establecimientos, la única tienda Primark de Vizcaya, todas las grandes firmas de moda y una renovada oferta de ocio familiar con nuevos cines, parque infantil de cumpleaños, escalada y restauración para todos los gustos.
En Onda Vasca, contamos contigo. Una apuesta por acercarte con detalle la crónica diaria de lo que pasa en Euskadi. Onda Vasca es la radio que cuenta.
La Diputación Foral de Vizcaya es uno de los patrocinadores de esta 24ª edición de la Euskal Encounter, la fiesta informática por excelencia en la que se dan cita tanto profesionales como aficionados a la informática. Pero además, la Diputación Foral de Vizcaya es una institución moderna y que hace uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Así que vamos a ir desvelando todo ello con Urko Goitia, director de modernización de la Diputación Foral de Vizcaya. Urko, egunon.
Egunon.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ya que te ocupas de este departamento de modernización, Urko. ¿Cuáles son un poquito las líneas de actuación de la Diputación a través de este departamento de modernización?
Bien, la modernización o el gabinete que hemos creado en este equipo de gobierno para la modernización, buen gobierno y transparencia es uno de los ejes principales del equipo de gobierno y en línea con las tendencias globales en gobernanza queremos impulsar proyectos que faciliten la relación de los ciudadanos con la administración. ¿Cómo se hace eso? Pues impulsando la administración electrónica, mediante un modelo de gestión avanzada para los trabajadores, etcétera, ¿no? Las nuevas tecnologías no dejan de ser unas herramientas de las que la Diputación, en este caso, tiene que hacer uso, igual que hacen los aficionados y profesionales que han venido al Euskal Encounter, y no somos ajenos a ello.
Desde luego. ¿Y cuáles serían un poquito los proyectos que financian o apoyáis desde vuestro departamento de modernización de la Diputación Foral de Vizcaya?
Bien, quizá el proyecto más reseñable o el proyecto madre que a veces solemos llamar es el proyecto de nuevo modelo de atención ciudadana, el proyecto Vizcaya Gertu, donde bueno, tenemos como objetivo prestar un modelo de atención nuevo, un modelo de atención integral. ¿Qué quiere decir un modelo de atención integral? Que todo ciudadano que se acerque a una ventanilla de la Diputación o llame a la Diputación o se comunica a través de internet con la Diputación Foral de Vizcaya, tenga toda la gama de servicios de la Diputación a su alcance. Uh-huh. Y no solo pues servicios tributarios o agrícolas como hoy en día tenemos en algunas comarcas. Y bien, bueno, queremos extender ese modelo en toda Vizcaya, en todos sus canales de comunicación.
Es decir, que este proyecto Vizcaya Gertu todavía no ha arrancado, está por poner en marcha, está ya totalmente ultimado.
Arrancaremos un piloto después del verano, mediante una oficina en la comarca de Durangaldea, en Durango concretamente, y será la primera piedra de toque para evaluar cómo queremos que sea ese nuevo modelo de atención ciudadana. Pasados unos meses haremos una reflexión y apuntalaremos nuestro modelo.
Antes lo comentábamos fuera de micro que a la hora muchas veces no de hacer trámites, pues en fin, a veces nos perdemos, tenemos que cambiar de ventanilla, traer papeles de un lado a otro o darse de baja o de alta en un sitio. En fin, tienen una herramienta que es la interoperabilidad y que va a facilitar todos estos trámites. ¿En qué estado se encuentra?
Sí, la interoperabilidad es una palabra un poco extraña, pero no deja de ser intercambiar información. Muchos de los asistentes a la Euskal Encounter lo que hacen es intercambiar información entre ellos. Las administraciones también debemos intercambiar información entre nosotros. Por ejemplo, el padrón, una información que nace en los ayuntamientos, es un documento que siempre pedimos en otras administraciones, ¿no? Lo que pretendemos es terminar con la peregrinación entre ventanillas de los ciudadanos y ciudadanas y que desde la Diputación u otras administraciones tengan acceso, en este caso al padrón u otros datos, y hacer la vida un poco más sencilla a todo el mundo.
Desde luego. Esta modernización, claro, como bien nos comenta Urko, atañe además a los ayuntamientos del territorio. En fin, se van a poder compartir esos datos y supongo que también trámites, ¿no?
Sí. En la estrategia de la Diputación Foral de Vizcaya integramos al territorio, integramos a los ayuntamientos y tenemos una herramienta válida y con su historia, que es la Fundación Vizcaitik, que depende de la Diputación Foral de Vizcaya, que lleva años modernizando nuestros ayuntamientos, impulsando la administración electrónica en ellos y son colaboradores de este proyecto de interoperabilidad y de otros, como tú bien dices, y impulsaremos servicios de intercambio de información y otro tipo de servicios para que los trámites sean más sencillos, sean menos y que la burocracia tanto interna en nuestra administración local como hacia el ciudadano pues sea menor.
Pues son muy buenas noticias, desde luego, para todos los usuarios, que lo tenemos que hacer siempre, el hecho de poder contar con estas herramientas. Y es que la Diputación Foral de Vizcaya además ha hecho esa apuesta tan firme, ¿no?, por la modernización de la institución foral. ¿En qué ha consistido todo este proceso de adaptación a las nuevas tecnologías?
Bien, no es un proceso que comienza ahora. Uh-huh. La Diputación Foral de Vizcaya lleva años trabajando en medios informáticos. Quizá ahora lo que hayamos hecho es entroncarlo en nuestra estrategia, y que los proyectos más importantes de la Diputación se doten de herramientas técnicas para ello. ¿Qué ha supuesto eso? Pues supone un cambio organizativo, mayor coordinación entre todo el equipo de gobierno, todos los departamentos. Pero, pues bueno, el camino se hace andando y en ello estamos.
Desde luego que sí. Y volviendo un poquito al evento que hoy nos ha dado cita en el BEC, esta Euskal Encounter, ¿cuáles serían los puntos de interés entre la Euskal Encounter y el Departamento de Modernización de la Diputación Foral de Vizcaya?
Sí, bueno, lo primero que quería hacer es felicitar a la Euskal Encounter, felicitar a la organización, porque un año más, y yo creo que van 24, ¿no?, sigue siendo un evento de referencia en el Estado e incluso a nivel internacional. Creo que una vez más ha roto récords de asistencia, y a mí me suele gustar mucho venir a primera hora de la mañana y ver ese ambiente como de tranquilidad que se respira, y esta mañana hacía el ejercicio mental de decir, jolín, si todas las mañanas nosotros montamos nuestra propia Euskal Encounter. Somos más de 3.000 trabajadores en la Diputación Foral de Vizcaya. Si a eso añadimos los trabajadores de los ayuntamientos a los que damos servicio, bueno, redimensionado en lo que son las capacidades de velocidad, porque las de aquí son supersónicas, ¿no? Creo que son 40 gigabytes de velocidad los que disponen este fin de semana los asistentes. Todos los días levantamos la persiana y tenemos nuestra pequeña Euskal Encounter. Y es de admirar, pues, el esfuerzo que hace la organización estos días. Y sobre las charlas y competiciones que hay, también nos sentimos cercanos, por ejemplo, a los de software libre. Uh-huh. Porque hemos hecho un esfuerzo en el último año y medio para redefinir toda la infraestructura tecnológica de la institución, y la verdad es que nos hemos convertido en referentes en cuanto a software libre en la administración. Creo que hemos migrado alrededor de 350 aplicaciones y 100 millones de imágenes, 100 millones de documentos que en algún momento de la historia los vizcaínos y vizcaínas nos han entregado o que hemos generado y que están guardados en ese soporte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el modelo de informático de la Diputación Foral de Vizcaya es más sostenible económicamente. Quiere decir que tenemos más libertad, no estamos atados a productos concretos. Y quiere decir que a través de la comunicación público-privada, ya que muchas empresas locales de la industria TIC nos ayudan a llevar a cabo estos proyectos, generamos conocimiento en Vizcaya y abrimos oportunidades de manera indirecta a esas empresas locales en otros ámbitos. También, cambio de tercio, está muy en boga hoy en día la realidad aumentada. He visto que hay algún taller, si tengo oportunidad me pasaré para verlo, y si recogemos alguna idea de los asistentes a la Euskal, seguro que la copiamos.
Pues seguro que sí, porque desde luego ese modelo informático del cual nos hablaba Surco y que bueno, que puede ser un modelo quizá a imitar, ¿no?, por otras instituciones, el modelo que está usando en estos momentos la Diputación Foral de Vizcaya y desde el departamento que tú diriges, el departamento de modernización de la Diputación, pues esperemos que sí, que marque esos hitos, tanto como los que se marcan aquí en esta cita hoy en la Euskal Encounter. Urko Goitia, director de modernización de la Diputación Foral de Vizcaya, eskerrik asko, gracias por venir a contárnoslo.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Put your fucking lights up.
Onda Vasca, la radio que cuenta. El lunes 25 de julio, acércate a la Feria Agrícola de Santiago, situada en el campus universitario junto a la UPV, en Vitoria-Gasteiz. Disfruta de las exposiciones ganadera y de maquinaria antigua y de la gran variedad de actividades que hemos preparado. Además, podrás degustar productos alaveses de calidad, chacolí, sidra, vino, aceite. Toda la información en araba.eus.
Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
En la Costa Brava, Camping La Ballena Alegre.
En fin, pues 6.000 asistentes a esta...
En la playa.
Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia.
Escuela de windsurf y kitesurf. Escuela de submarinismo. Talleres para grandes y pequeños.
Todo lo que buscas para tus vacaciones familiares está en el Camping La Ballena Alegre, en Girona, San Pere Pescador, Costa Brava.
Infórmate en ballena-alegre.com o en el 972-52-0302.
Camping La Ballena Alegre.
Yo hace tiempo que ya no me hago películas con esas cosas, porque sobre todo soy práctica. Seamos realistas, lo mejor, lo más económico y lo más seguro es darse una buena ducha, sin resbalones ni patinazos. Pues ya estás tardando en llamar a mis amigos de Producha. Son de aquí y te sustituyen la bañera por plato de ducha en un solo día, sin sorpresas ni presupuestos engañosos. Llama al 900-878-315. Compro ducha, una ducha de película.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Seguimos aquí en el BEC, en la Euskal Encounter, 24ª edición, la fiesta tecnológica vasca por excelencia. Y eso sí, tenemos que hacer una ventana dentro de este programa especial para irnos con la información útil. Establecemos conexión con Euskalmet.
Swansea, centro médico capilar, les ofrece el tiempo.
Hola, Príncipe, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, que nos depara esta jornada de viernes un poco más tristona que en días anteriores.
Sí, sí, eso es. Y durante las próximas horas todavía sí que se producirán chubascos, serán algo más intensos cerca de la costa y sobre todo en zonas del este, de Guipúzcoa. Y ya por la tarde la situación será algo más tranquila, todavía seguiremos con bastantes nubes, pero esa nubosidad será más ligera y sí que se puede escapar alguna gota, pero será poca cosa. Además, en el sur esa nubosidad se puede ir rompiendo. En cuanto a las temperaturas, ambiente bastante fresco. Hoy los valores máximos se quedarán en torno a los 20 o 23 grados.
Para el fin de semana, ¿nos puedes adelantar un poquito, Lach? ¿Vamos a tener más de lo mismo?
Sí, mañana seguiremos con muchas nubes, con cielos grises y con lluvia, que será más probable y más frecuente en la vertiente cantábrica y sobre todo durante la mañana. Ya por la tarde la situación será más tranquila, todavía sí que se puede lloverá algo, pero esas precipitaciones irán poco a poco a menos. Las temperaturas sin grandes cambios serán muy similares a las de hoy. Y el domingo comenzaremos el día con muchas nubes y todavía con algunas precipitaciones, sobre todo en la mitad norte, pero por la tarde tenderá a mejorar. Ya esas precipitaciones remitirán y se irán abriendo claros poco a poco. Con esa apertura de claros las temperaturas pueden subir un poco, la subida tampoco va a ser muy notable, pero bueno, sí que notaremos ambiente algo más agradable el domingo por la tarde.
Hola, Príncipes, qué ricasco.
Soy Agur.
Agur. ¿Y qué temperaturas tenemos en estos momentos, Alicia San Juan?
Hola, Aranzazu, egunon. Pues unas temperaturas... pues en la línea de lo que nos contaba Olatz. También un poco tristes, jornada de cielos nublados en nuestras capitales y de temperaturas bajas. Ahora mismo en Bilbao tenemos 17 grados, también en Gasteiz, 18 grados de temperatura en Iruña, 21 en Donostia y 21 también en Bayona.
¿Problemas con el cuero cabelludo? ¿Caída de pelo? Swansea dispone de un equipo médico experto en tratamientos capilares, microinjertos y la última tecnología en recuperación capilar. Swansea, Centro Médico Capilar. En Bilbao, calle Luchana 1, Donostia, San Martín 55, Vitoria, San Prudencio 19 y en Pamplona, Plaza del Castillo 20. La primera consulta es gratuita. Más información en saludcapilar.es. Centros autorizados por los departamentos de salud del Gobierno Vasco y de Navarra.
Nos vamos con la situación en carreteras. ¿Qué tenemos que destacar, Alicia?
Bueno, como sabes, la jornada de hoy está marcada por un accidente en el que una persona ha resultado muerta y otra herida. un accidente que ocurría a las 6 de la mañana en la carretera A1 a su paso por Armiñón, sentido hacia Madrid, pero la jornada se complica en nuestra red viaria. Nos acaban de comunicar desde el Departamento Vasco de Seguridad que ha tenido lugar un accidente sin heridos en Iruña de Oca, en la A1, sentido Madrid. El carril central y derecho están cerrados en estos momentos y esto está ocasionando alguna retención, así que precaución si circuláis por este punto. También en la Guipúzcoa 631, en Azcoitia, se ha producido otro accidente, dirección Zumárraga, en el que se han visto implicados 3 vehículos. Veremos, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla, cómo evoluciona este percance en la carretera. Y 2 averías, una de una autocaravana en Usurbil, en la Nacional 634, sentido Cantabria, y otra avería de un vehículo en la Nacional 124, en La Bastida, un coche averiado que está también generando alguna retención, ya que la avería se ha producido en la mitad de un túnel.
Pues muchísima precaución y hoy jornada complicada por lo que vemos en carreteras. Es que ricas, Alicia.
Ahora, Aranzazu. Au.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Devatour.com, aventura en Cantabria, despedidas, fiestas, grupos. Devatour.com, rafting y descenso del río Deva en canoa, cañones en los picos de Europa, todos los niveles. Amigos, despedidas, fiestas, entre Cantabria y Asturias. Devatour.com, aventura y diversión con seguridad. Información y reserva en el 942-717033 y en Devatour.com.
En Navarrete, a 12 kilómetros de Logroño, Hotel Rey Sancho. En plena ruta del Camino de Santiago e Ignaciano, Navarrete es el centro de la Ruta del Vino y punto de partida para conocer los monasterios de Yuso y Suso, patrimonio de la humanidad como nacimiento de la lengua castellana y del euskera. Conócenos y disfruta de habitación doble con visita gratuita a la bodega David Moreno por solo 70 euros noche o 120 euros dos noches. Infórmate en hotelreysancho.es.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Seguimos en este marco incomparable como es la Euskal Encounter aquí en el BEC, en esta jornada de viernes 22 de julio, la inauguración. Dentro de muy poquito, lo que es la inauguración oficial, será a las 12 en punto y tenemos más protagonistas con nosotros aquí en Euskadi hoy de Onda Vasca. Me encanta porque estábamos escuchando, tenemos por aquí máquinas retro y estaba escuchando los petacos, que a mí es una máquina que me fascina, siempre me ha encantado desde bien chiquitina. Y por detrás tengo una pantalla gigante en la que están poniendo una serie que a mí me encanta también, que se llama CSI Cyber, y bueno, pues va sobre todo pues de hackers y bueno, pues pelean contra todas esas intromisiones ilegales, ¿no? Y cosas que encontramos en la red profunda, pues que se esconden por ahí y que bueno, pues que se dedican a hacer el mal, lo podríamos decir así. Bueno, nos vamos con otras vertientes que podemos encontrar muy importantes, por supuestísimo, aquí en Euskal Encounter. Tenemos con nosotros a Siber Aguilera, él es el organizador del área de hardware. Siber, egunon, ¿qué tal?
Apa, egunon, encantado.
Y también tenemos a Mikel Ranero, que bueno, pues que se ocupa sobre todo de juegos y que también eres desarrollador, ¿no? De videojuegos.
No, desarrollador no puedo.
Desarrollador no.
Está ahí enfrente, vale. Pero está liado porque tenemos la inauguración ahora a las 12.
Eso
y está...
es. Bueno, pues vamos a hablar de hardware, vamos a hablar de juegos y bueno, pues claro, también seguro que hay novedades en todos estos aspectos, porque claro, ¿qué sería de una Euskal Encounter sin novedades todos los años? Que eso es seguro que es sí o sí. ¿Qué novedades podríamos destacar un poquito en cuanto a las actividades en torno al hardware y en torno a los juegos?
Sí, bueno, en hardware, por ejemplo, este año como novedad, pues tenemos las gafas de realidad aumentada. Que son unas gafas pues que te meten en un mundo 3D, ¿no? Que es alucinante porque la inmersión es total.
Bueno, yo he de decir que nunca me he puesto unas gafas de este tipo. Yo no sé si me llegaría a marear porque
pues
es lo que cuentan, ¿no?
Sí. Hay gente que de verdad, o sea, es tan real que claro, que hay gente pues que se marea o que tiene vértigo, o sea, y es una pasada porque tú estás sentado pero lo sientes en la tripa el cosquilleo.
Madre mía, no sé yo si seré capaz de llegar a ponerme unas gafas de realidad virtual, y claro, esto de la realidad virtual también está muy ligado a los juegos, ¿no?
Sí, eso es. De hecho, tenemos varias actividades ligadas con hardware, que pues intentamos siempre llevar el aro de la competición de un juego y lo adaptamos con unas gafas de realidad virtual para poder darle ese punto extra que tiene estar metido literalmente en el mundo.
Y uno cuando juega con unas gafas de realidad virtual tiene que ir caminando por sitios, tiene que mover del sitio, está sentado delante del ordenador.
Hay varios modelos de gafas, pero las que tenemos aquí tienen varios sensores que captan tu movimiento a través de una sala. Entonces tú por esa sala te mueves, tienes incluso dos aparatos que llevas en las manos y es como si fueran tus manos dentro del juego.
Madre mía, yo no sé si sería capaz de coordinarme con tantas cosas.
Pues te animamos a probarlo.
Uy, es lo mío, no os creáis que son los juegos, porque a mí me ponen muy nerviosa. Yo me quedé en el Tetris de la Nintendo Game Boy y fíjate lo que ha llovido de años que han pasado. En fin, hablando de hardware, estábamos hablando un poquito fuera de micro con Siber Aguilera, porque a mí hay términos que me llaman muchísimo la atención y que hasta la jornada de ayer yo no sabía que se denominaba así a los modders o que hacen modding. ¿Y esto qué es exactamente, Siber?
Sí, a ver, es un palabra extraño, ¿no? en este mundo, pero bueno, el modding al final se trata del arte de modificar un ordenador, ¿vale? Uh-huh. Tanto a nivel estético, ordenación dentro del ordenador, es darle una apariencia, digamos, chula, ¿no? A lo mismo que existe en los coches, digamos, ¿no? El tuning. Que la gente le pone un aleroncillo, tal y cual, pues en los ordenadores existe lo mismo. Pues le metemos luces para que quede bonito, se modifica la caja y se le añade en más piezas.
Qué curioso, o sea, que uno coge la CPU que tiene en casa,
efectivamente.
Yo tengo una que es negra, eso totalmente es. Negra, y claro, le empiezo a poner este eso tipo es. De cosas o este eso tipo es. De arreglos.
O cortamos el lateral para que se vean las tripas, ordenamos las tripas de dentro para que esté todo ordenado y no se vean los cables, damos una luz para que se vea lo de dentro, que En este mundo al final gusta ver el hardware, ¿no? Que lleva un ordenador, ¿no? Uh-huh. Es como nos gusta que la gente vea las tripas del ordenador.
Es curioso porque, claro, yo pienso en mi CPU y claro, no la tengo abierta y además pienso, claro, si lo dejo abierto se va a meter el polvo y el polvo no es amigo, muy amigo de los cables y del resto de tripas que están ahí dentro.
Claro, porque la mayoría de los ordenadores suelen ir refrigerados con aire, ¿no? Con uh-huh. ventiladores, pero a los modders nos gusta refrigerarlos por agua, por ejemplo. Entonces, el agua no atrae el polvo y los ordenadores suelen estar limpísimos.
Pues a lo mejor me tenéis que dar un par de clases luego para trasladarlo
cuando
yo
quieras
a mi CPU y tenerla más limpia que nunca. Creo que he visto antes, cuando entrábamos aquí a lo que es el pabellón donde está situada la Euskal Encounter, una bola que efectivamente tenía agua, una especie de bola esférica,
sí.
Como transparente de color azul, porque también tenía luz, y sí que he visto agua. ¿Eso puede ir por esa onda de esto que he visto?
Sí, puede ir por ahí. Seguramente dentro estaba el ordenador.
¿Dentro?
Sí, al final el agua también es otra manera de no sobrecalentar el ordenador, ¿no? Uh-huh. O sea, los ordenadores al final emiten calor y necesitan refrigerarse. Uh-huh. La mayoría de los ordenadores van por aire, pero aquí tenemos, sobre todo en este tipo de eventos, con agua e incluso con nitrógeno líquido.
Madre mía, pues
sí. Eso ya deja el ordenador a menos 300 grados.
Bueno, pues así nunca se va a estropear el ordenador, ¿eh? Menudo lujo. Vamos un poquito también con los juegos. En fin, ¿qué podemos decir de los juegos? ¿Qué competiciones se van a desarrollar aquí dentro de la Euskal Encounter? ¿O cuáles son los juegos que este año son los que más interés están suscitando?
Bueno, pues este año tenemos más de 20 competiciones de juegos diferentes. Intentamos más o menos mantenernos siempre al nivel de los torneos más importantes que suele haber a nivel europeo y tal. Pero siempre intentamos también tener juegos antiguos para uh-huh. que la gente que ya, igual ya no está de moda ese juego, pero nosotros seguimos intentando mantenerlo en la parrilla, digamos, para poder seguir compitiendo con ellos.
Uh-huh.
Entonces, entre esos 20 competiciones tenemos tanto juegos nuevos como juegos de hace 10 años incluso. Y
De hace 20 no, como decía yo, el Tetris ese ya
no. No te creas, ¿eh? Tenemos una competición de juegos retro y son de esa época, o sea, de, pues eso, de cuando yo tenía 10 años, 12 años. Y tienen bastante acogida aquí, de hecho, porque al final en esta parte la media edad es sobre 28 años,
uh-huh.
entonces hay mucha gente que quiere volver a esos clásicos que jugaba cuando era joven. Entonces pues les damos la oportunidad de competir con los amigos con esos juegos.
Uh-huh.
Y luego como novedad, pues juegos que tenemos, sobre todo los de Blizzard, como Overwatch, Hearthstone, esos juegos siempre llenan los slots en las competiciones y con esos contentísimos.
Y sobre todo, ¿son juegos para PC o son juegos para videoconsola los más demandados o los más solicitados?
A ver, al final en la party, como es una party llena de ordenadores, básicamente son de PC, pero sí tenemos una zona llena de consolas en la que la gente puede venir a jugar a las consolas y, de hecho, varias competiciones de las más importantes como el FIFA se juegan consolas aquí mismo.
Aquí mismo. ¿Y cuándo va a tener lugar la competición? ¿Ha comenzado ya?
No, ahora a partir de las 12 de la mañana, ahora mismo en 10 minutos, empiezan las inscripciones hasta las 4 de la tarde y de ahí en adelante ya empezamos a lanzar todas las competiciones.
Ah, bueno. Yo antes he visto también cuando entraba aquí al pabellón que ya había gente jugando.
No, jugando hecho ya...
Con los ordenadores.
Aparte de las competiciones, aquí está la gente jugando 24/7 sin parar y es una pasada.
Es impresionante, sí, porque me han dicho que por la noche aquí... Sí.
Ahora ya poco a poco irán despertando.
Claro, lo vamos a explicar para los oyentes, que también antes lo hacíais conmigo, porque yo, como es la primera vez que vengo aquí a la Euskal Encounter, y esto yo no me lo sabía. Claro, la inauguración es ahora a las 12, pero aquí ya los ordenadores ya estaban instalados, ya había gente que estaba ya pues con bastante actividad a primera hora de la mañana, incluso juegos, o montando sus cajas, etcétera, etcétera. Ellos ya llegaron ayer, en la jornada de ayer, para trasladar todo su material, ¿no? E instalarse adecuadamente.
Eso le llamamos el día pre-party.
Entonces,
ese día ya permitimos que la gente vaya viniendo, pues eso, para lo que has dicho, para que se vayan instalando, para que vayan preparando sus equipos y para que el día de la inauguración ya esté todo listo.
Bueno, pues todo listo está, y me ha llamado la atención otra cosa que lo comentábamos aquí con los compañeros, volviendo al hardware, una CPU que es una cabina de teléfonos inglesa, de esas rojas.
Sí.
Es preciosa, yo no sabía, vamos, hasta que no me he detenido a verlo bien, no me he dado cuenta de que era una CPU, he pensado que era un adorno.
Efectivamente, esa es una parte del modding, ¿no? En el modding tenemos, digamos, dos categorías, ¿no? Está el CaseCon, que es la caja construida desde cero, y el CaseMod, que es una se modifica una CPU que puedes comprar en cualquier tienda y le haces modificaciones a esa, ¿no? En el caso de la cabina telefónica, ¿no? Un ordenador dentro de una cabina telefónica lo consideramos CaseCon porque es algo que lo ha construido desde cero y ha metido un ordenador dentro de, digamos, de una caja que de primeras no vale para un ordenador, ¿no? Entonces la gente lo modifica y inserta ahí un ordenador, ¿no?
Madre
original.
Mía. Bueno, he de decir que me voy a quedar a vivir en la Euskal Encounter hasta el lunes, hasta el cierre, la hora de cierre, y que me voy a elaborar un diccionario con toda la cantidad de palabras que estoy recopilando aquí en estos instantes, con el modding, con los modders, con el case mod, y estos son solo, claro, cuatro ejemplos, porque podríamos seguir hablando de palabras, entre comillas.
Sí, el diccionario,
¿no?
Es muy extenso.
No sé si en el mundo de los juegos también hay este tipo de vocabulario.
Bastante, además.
No sé si nos puedes dar alguna muestra, porque yo seguro que no lo conozco, y no sé si los oyentes también.
Suele ser en los momentos en los que ganas la partida, como well play, good luck, y al final siempre se utiliza, pues eso, como GL, GG. Entonces suelen dar siempre esos anglicismos adaptados al castellano, y pues, es que hay mil. O sea,
eso es, pues nada.
Es un idioma nuevo.
Eso es, nos vamos a poner a recopilar, yo creo, desde Onda Vasca, y para hacer un diccionario para ya el año que viene, en la siguiente Euskal Encounter, pues venirnos bien estudiados y bien aprendidos esos conceptos. Pues el tiempo nos apremia. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Iber Aguilera, organizador del área de hardware.
Encantado.
Y Mikel Ranero, encargado de juegos. Eskerrik asko. Agur.
Agur.
Este verano refréscate escuchando Onda Vasca.
Un verano lleno de emociones en Onda Vasca, la radio que cuenta.
Pon tu grano de arena. ¿Nos ayudas a cuidarlas? Diputación Foral de Vizcaya.
Nos vamos hasta los Arenales vizcaínos. Allí está Aitor Acha. Egunon, Aitor, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno, pues hoy la playa supongo que un poco más vacía que en días anteriores.
Pues un poquito más vacía, pero aún así tenemos gente. Depende un poquito de los Arenales, pues sabes que tenemos deportistas y gente que le encanta la playa hasta el invierno. Y tenemos hoy unas temperaturas que no dejan de ser desagradables. Tenemos en este momento 20 grados de media, 20-21. En unos sitios con un poquito diferente de exposición están un poquito más frescos, en otros no. Pero bueno, el día está bastante claro dentro de lo que parece. Hay algunas nubes por ahí, algún chirimiri ha caído, pero bueno, la situación es bastante agradable. Eso sí, en el agua nos ha caído 2 graditos la temperatura ayer, la media sigue siendo la de 19 grados, esperemos que vuelva a remontar un poquito a sus valores normales. En cuanto a las mareas, os diremos que la bajamar la tenemos para la 1:05 y ya la pleamar será para las 7:20 de la tarde. Solamente tenemos banderas amarillas en este momento en las playas de La Arena, en Ascorri, en Salvaje, en Arrietara, en Baquio, en La Idacho, en Toña, en San Antonio y en la playa de Laga. El resto permanece de color verde y ya sabemos que en esta sí tenemos el baño libre. Pero aún así, atentos siempre a las indicaciones de los socorristas y a los balizamientos, por favor, que siempre nos despistamos un poco.
Desde luego que sí, que hagan caso a todas las recomendaciones. Aitor Acha, es que ricasco.
Bye, bien, arte, agur.
Agur.
Pon tu grano de arena. ¿Nos ayudas a cuidarlas? Diputación Foral de Vizcaya.
Un verano con 28 protagonistas en Vizcaya, nuestras playas. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, 200 personas cuidan de ellas a diario.
La Diputación Foral de Vizcaya apuesta por la seguridad, los servicios de salvamento y socorrismo y de hondarzañas, la limpieza y la accesibilidad. ¿Nos ayudas? Pon tu grano de arena.
Diputación Foral de Vizcaya.
De los arenales vizcaínos nos vamos a los arenales guipuzcoanos. Allí está Eki, egunon Eki.
Kaixo egunon.
Bueno, ¿cómo tenemos hoy las playas en Guipúzcoa?
Pues hoy tenemos cuatro banderas amarillas en las playas de Guipúzcoa, que están en Zurriola, en la zona de Sagüez, en Orio, en la playa Calcetape de Guetaria y la playa Izurun de Zumaya, y el resto es de color verde.
El resto de color verde, pues nos quedamos con esas cuatro banderas amarillas. Es que ricasco, Eki. Hasta luego, agur.
Ongi pasa gure hondartzetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak gurutze gorriko sorosleekin elkarlanean dihardu, inguru garbi eta osasungarri batean segurtasun osoz bainatu zaitezen. Gipuzkoako Foru Aldundiak gure hondartzak zaintzen ditu.
El estado de la mar, de la mano de los puertos deportivos de Euskadi. Itxasoren egoera, Euskadiko Kirol Porturen eskutik.
Hoy el viento soplará del oeste con fuerza 3, rolando por la tarde a noroeste fuerza 3 con intervalos de fuerza 4. Originará marejadilla. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a medio metro de altura que tenderán a aumentar al final del día. La mar bajará sobre la 1 de la tarde y volverá a subir minutos antes de las 7:30. La temperatura del agua es de 22 grados.
¿A qué os suena un puerto deportivo en Euskadi?
¿Al disfrute de una playa cercana? ¿O un buen restaurante?
Pues a mí me relaja el sonido de los barcos.
A mí me suena a silencio, al silencio de la mar.
A todo esto suenan los puertos deportivos en Euskadi.
Amárrate a EKP, Euskadiko Kirol Portuak. Un refugio para tu barco, un lugar para tu ocio.
EKP, Gobierno Vasco.
Udan, jairik jai, metroz metro.
Maiztasun handia boz, azkar eta seguru ibil zaitezen, eta jaiez gogotik goza dezazun.
Aurten, udako jaiak metroz, giroa seguru.
Begiratu ordutegiak metrobilbao.eusen. Metro Bilbao.
Este viernes comienza una nueva edición de la prueba más importante del calendario ciclista estatal en categoría cadete, el Memorial Chuma. La carrera contará con 35 equipos, una amplia representación vasca y estatal, y se disputará los días 22, 23 y 24 de julio. El 22, comienzo de la competición, a las 7 de la tarde con salida y llegada desde Erandio. El sábado 23, comienzo a las 11:30 con salida y llegada desde Berango. Y el día 24, salida también a las 11:30 en Erandio. ¡Te esperamos! Organiza Sociedad Ciclista Elkar Kirola.
La mejor cantera, sin duda, la de Lezama. Y los mejores platos de calidad y buen producto en Lezama, en el restaurante Lejarrene. Sabrosas carnes y pescados del país. Una exquisita cocina tradicional donde el que paga y goza, empata y hasta gana. El Lejarrene ofrece un espacio para celebraciones especiales, comidas de empresa o familiares. Un choco en plena naturaleza a tu disposición. Realiza ya tu reserva. 94-455-6546. Restaurante Lejarrene. Repetirás.
Estamos en el concesionario Norcar donde ha saltado la noticia. Un conductor se niega a salir de un Mazda 3 al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados Premium de Mazda. Ha estado buscando un vehículo como este toda su vida y en Norcar se lo han puesto muy fácil. Mazda en Norcar y Urreta, Bilbao, Baracaldo y Erandio. Devolvemos la conexión.
Onda Vasca es la radio que cuenta.
Onda Vasca.
Onda Vasca Grupo Noticias.
Son las 12, Guardión, les habla Rubén Corral. A esta hora se reúne en LACO a la mesa del diálogo social para la firma de un acuerdo para blindar los convenios por parte de Confebasc, Comisiones Obreras y UGT. Dicho pacto busca impulsar la negociación sectorial y fijar la preferencia aplicativa de los convenios vascos sobre los estatales. El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña, ha lamentado la ausencia de este acto de firma de la mayoría sindical representada por las centrales ELA y LAB. En cualquier caso, no ha querido responder a las acusaciones lanzadas desde ELA, cuyo secretario general Adolfo Muñoz acusó al gobierno vasco de despreciar las reglas democráticas. Toña ha dicho además que el motivo por el que el gobierno se suma a ese acuerdo es el de proteger, en la medida de lo posible, a los trabajadores que ahora mismo no están amparados por ningún convenio.
Son los acuerdos que se celebran entre quienes están dispuestos a sentarse. Y me parece una perversión hablar de que los acuerdos en minoría se imponen a la mayoría, porque no se trata de acuerdos en minoría, se trata de acuerdos de convenios de eficacia limitada, que por otro lado es uno de los seis apartados y no el más importante, repito, pero los convenios de eficacia limitada solo afectan a quienes los firman.
El consejero ha valorado también los datos de la encuesta de población en relación con la actividad, que fijan la tasa de paro en la comunidad autónoma vasca en el 13,9% en el segundo trimestre de 2016. Es una caída de medio punto porcentual respecto al primer trimestre del año y el incremento de un 1% de la población ocupada en Euskadi en relación a ese mismo primer trimestre. Sheila García, Eguerdión.
Eguerdión, por territorios, el que tiene una tasa de paro más baja es Guipúzcoa, con un 10,7%, tras registrar además un descenso del 1,2%. En el último trimestre. La tasa de paro se mantiene estable en Araba con un 14,5% y baja un 0,3% en Vizcaya hasta el 15,7%. La encuesta señala además, como resultado de la evolución de la población ocupada y la parada, la tasa de actividad, que se sitúa en el 57,3%, dos décimas por encima de la del trimestre anterior. En total, la encuesta cifra el número de parados en 146.100, 4.600 menos que el trimestre anterior. La tasa de paro juvenil sigue siendo alta, un 31,8%, pese al descenso del 2,3% en el último trimestre. El sector servicios es el que más crece en población ocupada, con 10.400 empleados más, seguido de la construcción y el primario. No hay evolución positiva en la industria, donde se contabilizan 4.000 trabajadores menos.
El Ayuntamiento de Bilbao, IBM, BBK, Iberdrola, Euskaltel, la Corporación Mondragón y la Universidad de Deusto han firmado hoy un acuerdo para impulsar la transformación digital de las empresas de Euskadi. Para ello se va a crear un centro de innovación, Bilbao Berrikuntza Garage, que estará ubicado en el Auso Factory de Recalde. Será un centro especializado en analítica de datos, industria 4.0 y computación en la nube, entre otras tecnologías innovadoras que ayudarán a desarrollar proyectos y mentorizar a compañías existentes o de nueva creación. El alcalde de Bilbao es Juan María Aburto.
Con este acuerdo que adoptamos, llevamos adelante un compromiso. Un compromiso que ha tenido meses de trabajo. Ponemos en marcha el paso necesario para que nazca el Centro de Innovación de Bilbao. Un centro que tendrá como una de sus principales actividades impulsar un garaje de innovación para desarrollar proyectos y mentorizar a compañías existentes o nuevas startups.
En página internacional, un avión de la Fuerza Aérea de India ha desaparecido con 29 personas a bordo durante el trayecto que hacía desde la ciudad de Chennai hasta la capital de las Islas Andamán, según ha informado un portavoz de la Fuerza Aérea a la agencia France Press. En la aeronave viajaban 6 miembros de la tripulación, además de personal militar. Se trataría de un avión de transporte Antonov de fabricación rusa que partió de la ciudad de Chennai y que debería haber aterrizado hace 3 horas. Cerramos con la información del tráfico y comenzamos contándoles que el anciano de 80 años que fue atropellado por un turismo el pasado martes en Vitoria-Gasteiz ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas en aquel accidente. Según recuerda la policía local de la ciudad, el siniestro se produjo cuando el hombre cruzaba por un paso de cebra con semáforo situado en la calle Heraclio Fournier de la capital alavesa. El peatón se dio un fuerte golpe en la cabeza al caer al suelo tras ser golpeado por el coche y fue trasladado al Hospital Santiago con lesiones de pronóstico grave. Respecto a la última hora en el tráfico, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco informa del accidente de un camión en la Nacional 1 en Tolosa, en sentido Lasarte. El camión ha hecho la tijera y aunque no hay que lamentar heridos, una grúa tiene que remolcar la cabeza tractora y el remolque del vehículo. La Policía Foral, por su parte, no informa de problemas a esta hora en la red viaria. Es todo. La información vuelve a Onda Vasca en menos de una hora, cuando sea la una de la tarde.
Onda Vasca, Grupo Noticias. ¿Te lo perdiste? Descarga cuando quieras, donde quieras, aquellas entrevistas, tertulias o noticias. Solo tienes que conectar con nuestra página web www.ondavasca.com. Onda Vasca, programación online, también en Internet. Onda Vasca, la radio que cuenta.
Euskadi Hoy Magazine, con Aranzazu Mutiozabal.
12:05, seguimos aquí en la gran fiesta tecnológica vasca, en la Euskal Encounter. Estamos en el BEC, en esta 24ª edición que se inaugura ahora mismito. Tan solo hace 6 minutos que ya ha tenido lugar esa inauguración oficial de Euskal Encounter. Y seguimos recopilando, por supuestísimo, muchos más invitados que irán pasando por aquí, por el set que tiene Onda Vasca. Y en unos instantes nos vamos a meter de lleno en la retro Euskal. Unos instantes para la publi y enseguida volvemos.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Respeto.
Respeto es tener relaciones libres.
Respeto es poder besar a mi chica sin que me juzguen.
Respeto es aceptar que no es no.
Respeto para poder disfrutar de la fiesta.
Respeto es tener los mismos derechos. Es convivir en paz. En fiestas, respeto.
Gobierno Vasco. Compromiso con las personas.
Este verano en Euskadi, campamentos multiaventura del Flitch para chicos y chicas de 9 a 15 años. 7 días de campamento en Deva, descubriendo el geoparque de la costa guipuzcoana. Excursiones, surf, juegos tradicionales vascos, la ruta del Flitch. Oferta especial. Ahora y hasta el 6 de agosto, campamento de 7 días para chicos y chicas de 9 a 15 años en albergue de primera categoría con monitores titulados por solo 250 euros, todo incluido. Contacto e información en el 695-783-656.
Programación especial este viernes desde la Euskal Encounter, la mayor parte informática de todo el estado que se va a desarrollar en el BEC de Baracaldo hasta el lunes 25. La fiesta informática más veterana cumple 24 años y nos acercaremos hasta allí de la mano de Euskaltel Fundasioa para darles los detalles más jugosos del evento. Hardware, software libre, videojuegos, consolas, PCs, gamers, jugones, programación, creatividad digital, espacio OpenGune y una excelente ocasión para intercambiar conocimientos. Programación especial este viernes en Euskadi y Magazine de Onda Vasca desde la Euskal Encounter 2016, organizado por Euskaltel Conecta.
¿Dónde encontramos lo más guay para este verano?
En AFEDE. Sillas de terraza y camping, neveras, sombrillas, colchonetas, gorras, toallas, piscinas.
Y los juegos y juguetes que más molan, todo a precios mini. AFEDE, nuestra juguetería desde hace más de 50 años para disfrutar a tope del verano.
Me encanta AFEDE, es mi juguetería preferida, la más guay.
AFEDE, gure jostai ludenda.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
los sonidos de New Order y este clásico Blue Monday muy tecnológico en aquellos años 80, y precisamente vamos a retroceder en el tiempo con la música de New Order, porque nosotros estamos instalados aquí en Euskal Encounter, muy cerquita de un espacio que se llama Retro Euskal, y que podemos ver aquí, bueno, pero auténticas joyas de la informática que lo fueron en su día, pues la vanguardia de aquellos tiempos, y que hoy en día nos hace como gracia, ¿no?, ver estas pantallas o ver estos juegos tan antiguos, podríamos decirlo así, porque la informática avanza tan rápido que ya se nos queda la tecnología bastante antigua. Creo que se sigue escuchando esa máquina de petacos, también tenemos los Space Invaders, en fin, hay un montón de cosas en este espacio. Nos lo va a contar José Chumalanda, responsable de Retro Euskal. Egunon, José Chu, ¿qué tal?
Opa, Egunon, ¿qué tal?
Es que ricasco por acercarte hasta el set de Onda Vasca aquí en Euskal Encounter. Y bueno, vamos a hacer la fotografía, ¿no?, para que nuestros oyentes que no están presentes en Euskal Encounter se puedan hacer una idea de qué es lo que van a encontrar, porque les vamos a animar que desde luego si pueden se den una vuelta por Euskal Encounter. ¿Qué juntamos aquí en Retro Euskal con estas pantallas, aquellas pantallas tan grandes que ocupaban tanto espacio, y vemos juegos, pues eso, pues de hace unas décadas, ¿no?
Bueno, pues eso, Retro Euskal es un pequeño evento dentro de la Euskal Encounter que se va celebrando ya estas 13 ediciones ya este año. Y bueno, lo que intentamos es un poco mantener la historia, el recuerdo de los videojuegos de antaño, de hace unos 20, 25 años atrás. Bueno, en la Euskal Encounter, pues visto el público, la gran variedad de edades y de género y de demás que hay en la party, pues es interesante no solo que los mayores tengan el recuerdo de lo que jugaban hace 20 años, sino que los más jóvenes sepan a lo que jugábamos hace 20 años.
Descubran esos juegos,
eso es,
¿no? Incluso.
Y muchos se sorprenden de lo simple, de lo sencillos que pueden llegar a esos, pero lo divertidos que eran para nosotros y para los que lo prueban ahora, claro.
Desde luego que sí, yo creo que sí, que está levantando también expectación. Vemos en las mesas, hay gente sentada que está jugando, creo que, si no veo mal desde aquí, al Comecocos. O
sí.
Yo lo conocía como en ese nombre.
Bueno, en realidad sí, es la época, bueno, los juegos eran todos bastante parecidos. En realidad es el Bubble Bobble, que es un juego de burbujitas y dragones que también era muy divertido.
De romper las burbujas.
Ese mismo, sí. Y bueno, aparte luego, pues eso, aparte de las máquinas, videoconsolas que podías tener tú en tu casa en los 80, también tenemos unas máquinas que esas era muy, muy complicado tenerlas en casa. Esas solía haber unas salas, le llamamos la sala de máquinas o sala de recreativos.
Sí.
Que había unas cuantas en los 80, donde había hileras e hileras de máquinas grandes, eran bastante grandes y aparatosas, y era nuestro centro de ocio en aquellos tiempos, y era donde ibas con tus 5 duros, 25 pesetas,
sí,
y tanto podías jugar como te quedabas a ver, y te podías tirar horas y horas muertas allí, pasando el tiempo.
Desde luego que sí, uno entraba a la sala de máquinas, efectivamente, como se llamaba entonces, y yo creo que podía pasarse la tarde entera, porque también muchas veces había que hacer cola, porque claro, los juegos siempre había, los clásicos que eran los más solicitados,
los clásicos solicitados, que había luego el típico que con 5 duros se tiraba horas jugando solo una partida y tenías que esperar a que acabara, lo mismo que la máquina que tenía mucho éxito, y tenías que estar esperando, pues porque, como tú comentas, había una cola para jugar inmensa. Entonces,
cola impresionante, y bueno, luego pues también querías observar, ¿no?, cómo cambiaba de pantalla o cómo superaba esa parte del juego y saltaba a la siguiente, que estribaba aún más, si cabe, más dificultad, y claro, pues había que aprender todos esos trucos, ¿no?, para pasar
servía tanto para fijarse en la gente cómo se pasaba tal jefe de final de fase o por dónde iba en el laberinto para escaparse y demás. Y entonces tú aprendías para que tus 5 duros siguientes duraran un poco más de tiempo y pareciera que disfrutaras más del ocio de aquellos tiempos.
Desde luego que sí. Bueno, no sé si podemos hablar un poquito sobre los aparatos que encontramos dentro de la Retro Euskal. Yo antes decía que son joyas, claro, y muchas de ellas incluso podrían llevarse ya a un museo para ser expuestas. De hecho, creo que tenemos alguna en vitrina, ¿verdad?
Sí.
Que están ahí guardadas en vitrina, que son auténticas joyas y piezas de museo.
Sí, nosotros en nuestra pequeña zona solemos conjuntar un poco una zona expositiva donde enseñamos un poco la historia, un poco, no es que sea aburrida, yo creo que la gente la ve, una exposición, un pequeño museo, donde exponemos pues cosas interesantes o importantes que han marcado un poco historia. Este año estamos con los 40 años de un microprocesador, que es el Z80, que mucha gente dirá, aquí ese procesador, pues te sorprenderías en la cantidad de aparatos, ordenadores y videoconsolas en la que se ha usado ese aparato. Entonces, ese microprocesador. Uh-huh. Y les queremos dar un pequeño homenaje porque es que 40 años después aún se sigue fabricando.
Y se sigue utilizando.
Y se sigue
¿eh?
Utilizando bastante en muchos equipos, pero claro, ya igual a nivel industrial o en pequeños aparatos de domésticos. Así uh-huh. que igual, claro, la gente no conoce ese tipo de cosas, entonces le queremos dar un homenaje 40 años después. Y luego aparte tenemos la zona que llamamos un poco lúdica, de ocio, que es el juegódromo, llamamos, que es la zona de juego, tenemos todas las máquinas funcionando. Entonces cada año intentamos variar un poco esas máquinas para no repetirnos uh-huh. y luego aparte intentar buscar aniversarios. Por ejemplo, este año son los 25 años del Sonic de Mega Drive.
Ajá.
Los 30 años del Zelda, la leyenda de Zelda. Por ejemplo, el primer videojuego de Zelda salió publicado hace 30 años. Luego son también los 25 años del Mario 60, de 64, de un año consola que hubo en los 90 que tuvo cierta repercusión. Y bueno, nuestro evento, la actividad más importante igual este año, la que queremos un poco destacar, es el torneo de Street Fighter 2.
Uh-huh.
Street Fighter 2 es un juego de lucha de las salas de máquinas que hace 25 años tuvo un éxito impresionante. O sea, la gente, vamos, se pegaba por jugar a eso y de hecho ha tenido versiones en consolas. Aquí en la Euskal siempre ha habido, cada consola nueva que ha salido ha tenido un Street Fighter.
Uh-huh.
O sea, qué creo curioso. Que ya van por el 7, por el, no sé por qué versión van.
Claro, ya las ediciones van avanzando sí. de este juego que se va actualizando y que no sé si incluso se podría llevar a la realidad virtual, que antes hablábamos también de los juegos
sí, seguramente.
Que incluyen la realidad virtual.
Sí, sí, eso seguramente. Nosotros, pues bueno, al final como nos quedamos en los retos, hasta dentro de 20, 25 años, pues la realidad virtual
verdad.
No podremos enseñarla aquí. Pero bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe, desde luego que sí. Bueno, pues la verdad es que nos llama muchísimo la atención las máquinas, esos ordenadores de hace unos años. ¿Requiere mantenimiento para que sigan activos dentro de esta Retro Euskal? ¿Les hacéis el mantenimiento
sí.
o no? ¿Siguen funcionando perfectamente como el primer
pues,
día?
Pues sí, es curioso porque el tema de la obsolescencia programada, que está tan en auge en los últimos tiempos, no suele ocurrir con estos equipos que en aquella época, pues claro, no consideraban que esto fuera a durar mucho. Pero ya ves, 30 años después, 40 años después, estos equipos muchos siguen funcionando como el primer día. Sí que les solemos dar un mantenimiento, no tenerlos apagados mucho tiempo,
claro.
Intentar encenderlos de vez en cuando para que no... Pero no pierda funcionalidad, como bien dice. Pero nos sorprende que haya juegos que pones, lo enchufas y de repente a la primera funciona después de estar 10, 15 años casi sin estar usado.
¿Y el soporte de estos juegos? ¿Cómo va? ¿En cartucho?
De todo.
CD?
Sí.
Porque
tenemos...
claro, estamos hablando de tecnologías de hace 30 o 40 años y claro, los juegos no son como hoy en día, los soportes que utilizamos hoy en día.
No, para nada. O sea, los equipos, pues bueno, fueron evolucionando los sistemas de almacenamiento y en principio empezaron con cintas de cassette, uh-huh. las cintas de audio de cassette.
Con el Spectrum, ¿no?
Sí,
creo.
Eso es, con Spectrum, una mezcla de Commodore y evolucionaron un poco a disquetes, de esto ya un poco disquetes tipo PC, pues bueno, fueron evolucionando y luego se pasó a cartucho, sobre todo en videoconsolas de videojuegos, porque la carga era instantánea, era más compacto, más manejable. Y bueno, hasta ahora que pasaron ya PCs, pues eso, DVDs, CDs, DVDs y ahora Blu-rays y demás.
Y lo que llegará después.
Y lo que llegará, que ya dentro de poco no habrá soporte físico. Bueno, dentro de poco, actualmente ya no hay soporte físico. Está todo, como dicen, en la nube.
Eso es.
Estamos ya conectados. Nosotros intentamos resistirnos todavía a esa conexión. Pero dentro de 20 años, como digo, ya nos llegará todo.
Efectivamente, pues vamos a recordar dónde está ubicado la Retro Euskal aquí dentro de Euskal Encounter para los oyentes que quieran venir a verlo.
Pues bueno, Retro Euskal está dentro de la party, lo que viene es en la parte al fondo, delante de todos los asistentes y detrás del escenario, en una esquinita ahí. Bueno, se nos ve bien que hemos puesto bastantes carteles y bueno, si no nos encuentran que pregunten, que seguro que alguien les orienta para llegar hasta otra zona.
Seguro que sí. José Chumalanda, responsable de Retro Euskal, es que ricasco.
Vale, Suri.
Agur.
Agur.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
We'll be right back. Amaigas, empresa autorizada en gas, calefacción y fontanería. Instalador certificado oficial de Vallant, la mejor caldera del mercado. Ahorra hasta un 30% en consumo de gas. En Amaigas dispondrás de promociones especiales. Apúntate ya al plan Renove. Realizamos además inspecciones, mantenimientos y revisiones. Consulta nuestras ofertas en caldera y calefacción en www.amaigas.com. Teléfono 94-402-2623. 94-402-2623.
Desde el 21 al 25 de julio te tienes que acercar por lo menos uno de los días a las fiestas de Arrigorriaga. Y si estás todos, muchísimo mejor. Vas a tener mucho donde elegir y mucho para disfrutar. Conciertos, torneos, danzas, partidos de pelota, juegos infantiles, Erri Quirola, teatro de calle. Y el 22, el gran día de magdalenas, desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Gora Arrigorriaga eta gora magdalenak. Antolatzailea Arrigorriaga koudala.
¿Que tu mascota está triste o débil y no sabes lo que le pasa? Zaindu. Los mejores veterinarios, Zaindu. Los cuidados que necesita o servicios de estética, Zaindu. Porque él lo haría por ti. Cuida tú.
Actividad no para, ¿eh?
Eso es, sobre todo por la noche. Ahora la mayoría de la gente está durmiendo, o sea, se tirarían ayer hasta las tantas y...
Del. Clínica Veterinaria Zaindu, en Artatza 20, Leioa. Más información en el teléfono 944-608649.
¿Te gusta ir a la última, verte guapa y diferente? Boutique Glam, tu tienda referente en Portugalete para tu día a día o para cualquier evento especial. Ropa, calzado y complementos. Marcas con carácter como Rinacimiento, Morgan, Mismis y además ahora en rebajas hasta el 70% de descuento. Acércate a la calle Correos número 16 de Portugalete y saldrás sintiéndote una mujer especial, diferente. Boutique Glam, naciste para ser real, no perfecta.
Onda Vasca es la radio que cuenta.
Minutos, seguimos aquí en Euskadi Hoy, Magazine de Onda Vasca, seguimos inmersos e imbuidos en la Euskal Encounter, en esta 24ª edición. Tenemos el sonido de megafonía que a veces nos atrona un poco, pero vamos a intentar seguir hablando de muchas de las partes que se dan cita aquí en Euskal Encounter y sobre todo también súper importantes en lo que se refiere a tecnología. Nos acompañan a continuación Nerea Munitza de Creatividad Digital. Nerea, egunon.
Aupi, egunon.
Y también nos acompaña Miguel Albors de Programación.
Aupi, egunon.
Que me estabais comentando fuera de micro que vuestros departamentos están bastante interrelacionados, ¿no?
Sí, de hecho, al principio, o sea, hace años estaban unidos en una única área y un poquito evolucionó la cosa y se quedó, al final, con las nuevas tecnologías, los nuevos software de Photoshop y de todo ese tema de retoque fotográfico y tal, se separaron en dos áreas, que una es un poco más artística, que es la que llevo yo, que es creatividad digital, que es retoque fotográfico, ilustración 2D, y la de Yawin, pues que es un poco más técnica, que os contaré.
Vale, pues si quieres comenzar y nos cuentas un poco cuál es tu área y qué es lo que vais a desarrollar.
Sí, bueno, mi área es el área de la demoscena, que como ha dicho Nerea, al principio las dos áreas eran la misma y que nació pues en los años 90, porque todo el mundo tenía un ordenador más o menos parecido, con pocos recursos, y se trataba de jugar a ver quién era el que conseguía hacer más prodigios tecnológicos en el mismo ordenador. Una vez que la tecnología ha ido aumentando, pues ha dividido en dos áreas, como ha dicho Nerea, y en mi caso mi área sigue siendo demostrar la capacidad técnica y pues yo que sé, hacer videoclips con técnicas de programación o hacer música teniendo en cuenta las limitaciones de hardware específico, etcétera.
O sea, que la programación aquí también tiene un papel importante en
este
área.
Sí, de hecho, tiene el peso más importante.
Y la gente que se acerca hasta Euskal Encounter y que toma parte dentro de esta demoescena, como tú bien nos comentabas, ¿ellos desarrollan sus propios programas para desarrollar estos videoclips que nos estabas comentando o utilizan programas que ya
bueno,
han sido
depende,
creados?
Depende. Por ejemplo, los que se presentan a la competición de videojuegos suelen tirar de motores de videojuegos ya hechos. Ajá. Pero no todo el mundo. También los hay que tienen sus propios motores o que utilizan motores de terceros. Al final también depende de qué plataforma te mueves. Si lo haces para un ordenador tienes muchas herramientas, pero por ejemplo siempre hay alguno que presenta alguna demo, que es un videoclip hecho por programación para Commodore Amiga, y el Commodore Amiga no tiene nada, es un ordenador 690 y no tiene muchos motores, entonces se hacen ellos sus motores 3D, se hacen ellos sus motores de sonido, etcétera.
Vamos, que la creatividad está al orden del día.
Sí, la creatividad y sobre todo la excelencia técnica.
Claro.
El hacer, pues eso, que un vídeo de 5 minutos con música y objetos 3D te ocupe 4K, que para que nos hagamos una idea, 13.000 versiones de ese cabrían dentro de un disquete.
¿De un disquete de los antiguos?
Sí, sí.
De 1,40. Ah, de 3,5 pulgadas, 1,44 megas.
Sí, ¿no? Más o menos.
Más o menos, madre mía. Parece increíble, ¿no?, que estemos hablando de estos soportes que para mí ya, pues claro, representan que me tengo que ir a muchos años hacia atrás, ¿no?
Claro, es que el área, o sea, el área que mantiene la programación y de Jawins es la que el espíritu con el que nació la escena. Claro. Y donde era cuando no todo el mundo tenía un ordenador, no todo el mundo sabía lo que era pues hacer un dibujo digital. Entonces, cuando en aquella época lo que había que hacer era exigía una curva de aprendizaje mucho mayor para llegar a hacer algún resultado. Entonces, eso, necesitabas saber programación, necesitabas unos recursos que no estaban al alcance de todo el mundo, pero hoy en día, por ejemplo, todo el mundo tiene en la tablet o en el móvil mismo, todos tenemos una herramienta de retoque fotográfico o de dibujo, aunque sea muy simple. Uh-huh. Entonces, esa es el otro área que me encargo yo, en la que no se necesita una curva de aprendizaje tan alta, sino que con ganas o afición al arte te puedes adentrar en la parte digital de lo mismo.
Uh-huh. ¿Y qué ejemplos podríamos dar de cosas en torno al arte digital que se han hecho, por ejemplo, en ediciones anteriores y que igual en esta nueva Euskal Encounter, en esta 24ª, puede ser que se desarrollen todavía aún más si cabe en cuanto al arte digital?
Pues en mi sección, por ejemplo, hay algo que me hace bastante ilusión, que he conseguido tener este año, que era, siempre intentamos fomentar la participación de la gente, que se anime a probar cosas nuevas, y a mí una de las cosas que me está, a ver qué tal resulta, es que hemos traído unos profesores de 2D y 3D, y están en nuestro stand de arte digital, con unas tabletas Cintiq y Wacom, con las que la gente reserva un horario, se acerca allí y les ayudan a hacer su producción de dibujo digital. Uh-huh. Entonces, puedes presentar a concurso un dibujo, la gente se anima más porque tiene unas herramientas como una Wacom, una Cintiq, que es una tableta digital profesional que uh-huh. no está al alcance de todo el mundo, y un profesor durante una hora que les puede explicar técnicas o truquillos con los que utilizar los programas. Entonces yo creo que eso anima a que la gente se acerque a este mundo, es educativo y es, yo creo que es, a mí es una de las cosas de este año que me hacen bastante ilusión de mi área.
Desde luego que sí, bueno, parece increíble, ¿no?, que con un simple tablet como por ejemplo el que tengo yo aquí, que es de los normalitos, con esta tablet ya podemos realizar una creación de arte digital con esos programas que ya vienen preinstalados, que son sencillos, ¿no?
Eso es, en este caso no haría falta un conocimiento de programación ninguno.
Claro.
En mi área se exprimen al máximo las nuevas tecnologías, y en el área de Jawin pues se exprimen al máximo los conocimientos sobre la tecnología de cada uno de los participantes. Entonces tienes dos vertientes, depende de tus habilidades.
Uh-huh. Aunque suena más duro lo que es. O sea, la curva de aprendizaje hoy en día tampoco es tan complicada. En juegos, de hecho, suele presentarse 12, 13 personas todos los años. O sea, que no es algo tan complicado. De hecho, se puede hacer un juego también con una tablet. O sea, no es... Hoy en día hay muchísimos recursos.
¡Qué barbaridad! O sea, que se pueden hacer juegos con una tablet. Bueno, sí. me estáis descubriendo un mundo a mí hoy que me parecía
también
inimaginable.
El año que
¿verdad?
viene si te presentas en vez de...
Sí.
Es verdad.
¿Nos traes un pequeño proyecto?
Desde luego que sí. Mira, tengo todo un año por delante. Además, con ese número que tenemos el año que viene, esa 25ª edición, yo creo que va a estar todo llenísimo y repleto de sorpresas porque, bueno, pues en esta edición estamos rompiendo números, ¿no? Antes sí. lo comentábamos. Récord de asistencia, récord de ordenadores conectados, récord de de gigas, de, en fin, de cableado, qué sé yo, tenemos récord en todo.
Sí, sí.
Así que, bueno, ¿algún curso o taller que queráis destacar, alguna actividad en especial dentro de vuestras áreas? Aparte de lo que ya habéis comentado, evidentemente.
En mi área tendrá el sábado hay un taller de 2D de, impartido por uno de los profesores que se encuentra en el puesto de ilustración y diseño de personajes, o iniciación a la ilustración y diseño de personajes, en el que también cada asistente tendrá una tableta a su disposición para, y luego el viernes es el de 3D.
Uh-huh.
El de también lo mismo, un profesor durante pues el taller, creo que son 2 horas, en el que se iniciará un programa de modelado en 3D.
Uh-huh.
En mi área tenemos mañana a las 12:30 y luego a las 4:30 un circuito de 2 charlas relacionado con el tema de los videojuegos. Primero una de diseño de videojuegos, aprender a plantear el argumento, la jugabilidad, el planteamiento de cómo producirlo, que es algo que no se suele aprender mucho, y luego la segunda charla que ya va más sobre cómo profundizar y cómo empezar en la programación del videojuego y en el desarrollo de sus gráficos, etcétera.
Uh-huh. En fin, pues que tomen buena nota a nuestros oyentes de todas estas propuestas que pueden encontrar aquí en Euskal Encounter durante estos días. Nerea Muricha, de Creatividad Digital, Miguel Albors, de Programación. Es que ricas, con muchísimas gracias.
Bueno, recordarles a los oyentes que los talleres y las charlas no hace falta ser asistente compuesto, sino que se puede venir de visitante, hacer una visita diaria, se coge la entrada diaria y se tiene acceso a todos esos contenidos de charlas y talleres de la OpenGUNE, que es de acceso público con la entrada.
Simplemente con la entrada, no
sí,
hay
no
que
hace
pagar.
Falta haber, sí, no hace falta haber reservado puesto y tal.
Vale, perfecto. Pues está bien que lo maticemos para que así todos sepamos qué es lo que vamos a tener y con qué nos vamos a encontrar y qué acceso, qué tipo de acceso tenemos. Es que ricasco.
Dale, Suri. Agur.
Y 32 minutos, seguimos adelante aquí en la Euskal Encounter y volvemos a abrir este pequeño paréntesis para la información útil. Nos vamos con el estado de las temperaturas en estos instantes. Alicia San Juan.
Hola, Aranzazu, otra vez. Bueno, pues las temperaturas van subiendo, aunque se mantienen moderadas en la jornada de hoy. En nuestras capitales los cielos están cubiertos. En algunos puntos incluso han caído algunas gotas. Ahora mismo tenemos 20 grados de temperatura en Bilbao, 19 grados en Gasteiz, 20 en Iruña, 21 grados en Donostia y 22 grados de temperatura en Bayona.
¿Y en las carreteras qué situación tenemos en estos instantes?
Bueno, pues añadir a algunas de las incidencias que ya venimos contando a lo largo de la mañana, que la Nacional 1, sentido Lasarte, en Tolosa, un camión ha hecho la tijera y en estos momentos se circula con dificultad por este punto de la red viaria.
Pues prestamos muchísima atención. Es que ricasco, Alicia.
Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Este verano, aventura con sabor en las Hoces del Duratón, en Segovia. Hocesduratón.com, la empresa del turismo activo que te ofrece increíbles rutas en piragua por las Hoces del Duratón, conociendo un entorno natural y salvaje, una experiencia segura y divertida para todos. Y para terminar la aventura con buen sabor de boca, cordero asado churro segoviano. Infórmate en el 921-522-150 y en hocesduratón.com.
Garain, jaietan gaude. Este fin de semana, astoprobak, antzerkiak, erromeria, donien atxajartzea, lumagorri oiazkoen pintxen dastaketa. Seguiremos el lunes con una kalejira, espatadantza, erregelen erakustaldia, kantupoteoa y bailaremos con laja eta luchurdio. Y el día de Santana habrá además un concurso de tortillas y romería de la mano de Oban Euke. Satoz gurekin Santiago eta Santana jaiak ospatzera. Garain, jaietan gaude.
En Cantabria, en los picos de Europa, apartamentos rurales La Bárcena.
Ahora oferta especial, segunda quincena de julio, 5 noches o más, precio temporada media.
Con todos los servicios, piscina climatizada, spa, chill out, tus escapadas y vacaciones a un precio increíble en los apartamentos La Bárcena. Infórmate y reserva en el 626-05-2040 o en labárcena.com.
Onda Vasca, la radio que cuenta.
Hace 35 minutos entramos ya en la recta final de este especial Euskadi Hoy Magazine, hoy aquí en el BEC, en la 24ª edición. Y bueno, pues uno de la casa, claro que sí, Juan de la Herrán, programa Desconozco, que es lo que me pasa hoy a mí aquí, y Juan Ramón Aguirre, colaborador de este programa. Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, pues he de decir eso, que desconozco, pero cuántas cosas, y yo pensaba que sabía algo de esto.
No, es curioso cuando llegas como tú, que has aterrizado y no lo habías visto nunca, no lo conocías, y ya de entrada, ¿no? O sea, lo primero que sorprende es eso, cuando entras, la entrada, y tienes la visión de todos los ordenadores, de toda la gente sentada. Hay una visión muy bonita, o sea, yo a la gente que vaya a poder venir o que quiera venir simplemente a verlo, ¿no? O sea, que le haga gracia, porque hay entradas, se puede coger una entrada de un día para verlo, para participar, para estar en las charlas, en las reuniones, en todo lo que hay, es verlo a la noche, cuando se oscurece, ya no hay luz dentro de la calle, no entra por las claraboyas que entra la luz, queda todo muy oscurecido, y ves todas las pantallas. En ese momento es cuando ves eso, ves todas las pantallitas pequeñitas, parece esto Petronor, ¿no? O sea, estas refinerías así con un montón de luces, con un montón de cosas que sorprende, y ya solo esa imagen de ver así, o sea, la de miles de ordenadores que hay, con toda la gente jugando, con toda la gente sentada, con toda la gente descargando programas, ya es increíble solo esa sensación.
Desde luego que sí. Juan Ramón, no sé si tú estás de acuerdo o qué es lo que más te llama la atención de Euskal Encounter.
Bueno, esto también es nuevo para mí. Yo he estado, sé que existe este evento desde el principio, pero siempre he pensado que era una cosa totalmente ajena a mí. Pero sí que es muy sorprendente. La imagen que ha dicho Juan es, bueno, yo la he visto de día y es impactante, ¿no? Y bueno, siempre hay cosas que hay que conocer, aunque parezca que no tiene nada que ver con uno.
Desde luego que sí. Hay cosas que tenemos que conocer. Yo estoy aprendiendo hasta vocabulario en el día de hoy, porque bueno, estoy escuchando palabras que no sabía ni que existían. Y bueno, pues en esto de la tecnología, todo lo que avanza la tecnología, avanza el vocabulario también, consigo también avanza, incluso se crea, ¿no?
Sí, ese sí, vocabulario. Son los buzzword, nosotros lo llamamos esos palabras, ese vocabulario extraísimo, que son los buzzword, que algunas cosas triunfan, algunas cosas funcionan, otras no, y que aquí, todo el mundo se imagina, o todo el mundo ve y dice, bueno, estos son todos jugones, ¿no? Estos son todos jugadores, y ya tienes el primer palabra, los jugones, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de los propios jugones ya tienes los que juegan al LOL, los que juegan a juegos de rol, los que juegan a juegos de batalla, los que juegan a juegos sport, que son los juegos de deportes. Luego tienes otra zona en la que se concentra, en la zona, según entras a la izquierda, dices, ¿y hay quién se concentra? ¿Quién está en la zona de izquierda? Bueno, pues ahí están los hackers. Ahí hay gente, pero los hackers éticos, hackers buenos. Hay gente que están entre ellos pasándose los trucos que hay para más que para saltarse temas de seguridad, para a ver qué protocolos de seguridad poner. Luego hay mucha gente, pues eso, que viene con sus máquinas, con sus ordenadores, con sus prototipos de invento que han fabricado, que han construido, que han hecho, y que cuando van a coger sitio, claro, quieren que vean su máquina, quieren que vean su ordenador, y los sientan y los ponen, o buscan el intentar coger el que esté en el pasillo, ¿no? Claro. No el que está en el centro. Luego es gente con las camisetas, todos iguales, todos preparados, y bueno, estos serán una cuadrilla, serán un grupo de amigos, y no, ojo, te das cuenta que son un grupo de jugones que tienen un equipo un equipo, pero claro, cuando hablas con ellos te dicen, no, bueno, pues nosotros jugamos, lo normal, no sé qué tal, sí, pero esto habrá que entrenarnos, sí, bueno, solemos entrenar 6 horas al día y tal, o sea, es acabar el instituto, irse a un sitio, ponerse a jugar, ponerse a entrenar, y luego cuando vienen aquí, vienen eso, muchas veces eso, a reunirse con gente, a desvirtualizar, otro palabra, otra vez, claro. Desvirtualizar gente que han estado jugando todo el año con ellos a través de internet, a través de la red, y que hasta ahora no han conseguido verse cara a cara, y este es un sitio donde de repente eso, se encuentra ese tema humano, ¿no? Que muchas veces hablamos de la informática, la gente está encerrada, no sé qué, dices, mira, pues aquí es donde se demuestra que la gente viene eso, para poner cara, para hablarse, para socializar, pero de verdad, es muy divertido.
Para intercambiar todas esas experiencias, para competir, porque claro, todos estos jugones son bastante competitivos, y bueno, pues para ponerse cara esas experiencias y esos nuevos desarrollos que están realizando muchos de ellos. Por cierto, Juan, que antes comentabas tú jugar a LOL. Yo estaba viendo por aquí, enfrente de donde tenemos el set de Onda Vasca, que hay un torneo LOL, que me ha llamado la atención. ¿Qué es esto del torneo LOL o qué es jugar a LOL?
Bueno, el LOL of Legends, la verdad es que es un juego. Yo recuerdo siempre mi primera experiencia. Había un campeonato de LOL, un campeonato de este juego. Entro en una sala en la que, bueno, yo iba porque había dos locutores que se dedicaban a transmitir partidas de LOL, y entro en la sala y veo una pantalla en la que, bueno, veo unos muñequitos, y de repente un muñequito, sale otro muñequito de la nada, se mueren todos los muñequitos que hay, y de repente empiezan en vibrantes aplausos a gritar la gente. Claro, no entendía nada y digo, bueno, esto lo tengo que entender, yo no salgo de aquí, no termino aquí sin entender lo que es el LOL. Bueno, pues el LOL hoy es el ajedrez moderno, el ajedrez de la tecnología. Es un juego en lo que todos estamos acostumbrados, todos pensamos que la gente juega a juegos de deportes, a juegos de FIFA, a juegos de matar gente, el Call of Duty. Bueno, pues el LOL es un juego de ajedrez en el cual tienes que hacer estrategias, no puedes jugar solo, se juega en equipo. Los equipos tienen que entrenar, tienen que saber la estrategia a priori de cómo van a hacer, cómo van a jugar, con qué elementos van a estar jugando, cómo van a desarrollar toda la partida. Y lo curioso de esto es que hay equipos, hay gente que vive del LOL, o sea, vive de esto. O sea, viven de ir a campeonatos, viven de ir a partidas, se puede llegar a ganar hasta 100.000 euros si ganas uno de los campeonatos. Necesitas un patrocinador porque los campeonatos son en Helsinki. Y bueno, creo que tenemos a alguien, ¿no? O sea, que juega LOL y que va a ser el mejor para que nos explique realmente a qué nivel está, dónde está, si tiene equipo, si es verdad eso de que entrenan horas y horas seguidas en casa, que nos cuente un poco.
Pues vamos a darle paso. Él se llama Edgar, llega desde Orense y ha venido a participar aquí en la Euskal Encounter. Edgar, ¿qué tal? No le escuchamos a Edgar, vamos a intentarlo ahora. A ver si ahora sí te escuchamos, Edgar.
Sí, buenas tardes.
Ay, perfectamente. Hola. Bueno, pues...
¿A qué juegas?
¿A qué juegas? ¿Tú también eres participante
sí,
de LOL?
Pues juego básicamente a League of Legends y algún juego más, pero es el que más suelo jugar porque todos mis amigos andan en él y la verdad es que es el más extendido.
Bueno, oye, dinos, tenéis un equipo, estáis casi profesionalizados, ¿a qué nivel estáis vosotros en ese juego?
Nosotros estamos más que nada jugando por afición entre amigos. Unos de ellos sí que están en equipos profesionales, pero nosotros más que nada jugamos apoyándoles, jugando partidas con ellos y aprendiendo más que nada.
Oye, o sea, vosotros realmente sois como quien dice los sparrings, ¿no? O sea, porque sí. El nivel que hay en este juego no es un juego que dices, bueno, va, es un juego sin más, y cuando paso 10 pantallas o paso 15 pantallas, pues ya termino el juego, algo así. Este es un juego infinito, este es un juego de estrategia, y ¿tú crees que lo he definido bien cuando he dicho que este es el ajedrez moderno, el ajedrez tecnológico?
Sí, la verdad es que este juego tiene a mucha gente detrás, después de la que ves, no solo los jugadores, sino los preparadores, gente que te motiva para que estés de buen humor, gente en la que te explica jugadas, profesionales del póker, profesionales de muchos juegos que se dedican a estudiar la manera de jugar, la manera perfecta de jugar la partida.
Oye, y dinos, porque hay un tema también, es de edades, ¿no? O sea, aquí hay mucha gente mayor jugando al LOL porque es un juego de estrategia, pero yo creo que también desde pequeños, o sea, los chavales se pueden aficionar porque abre la mente a la lógica, abre la mente a pensar, a jugar. ¿Desde qué edad tú crees que alguien podría lanzarse o podría meterse a jugar al LOL?
Desde muy temprano. Tengo jugado hasta... Recuerdo jugar con un padre que jugaba con su hijo de 5 años y cuando hablaba por el micrófono nos daba pena matarlo, el chico, por la vocecilla que ponía. Y la verdad que el chico no jugaba mal del todo. Es un juego que puedes empezar desde muy pequeño.
Bueno, pues
Impresionante.
No, es increíble. Sí,
impresionante.
Sí,
mundo desconocido.
Bueno, y que no se digan que las chicas no juegan, ¿no? Porque también tenemos una jugona, ¿no? O sea, que.
Es verdad. Vamos a decirle Edgar, adiós. Gracias. No, pásalo bien aquí en Euskal Encounter. Tenemos chicas que, mira, es una de las partes que más demandada, ¿no? En esta fiesta, en la Euskal Encounter, porque yo creo que la visibilidad, ¿no? De las mujeres en esta fiesta ha ido creciendo, pero necesitamos más participación, más implicación. Y aquí está Itziber, que llega desde Basauri, y esta es la segunda vez que vienes a Euskal Encounter. ¿También a jugar?
A hacer un poco de todo, a encontrarme con los colegas, viejos amigos, a jugar, a aprovechar los gigas.
¿Cuál es tu juego? ¿Qué soléis jugar vosotros? ¿O cuál es tu juego favorito?
Un poco de todo, ¿no? Sí que le doy al LOL, pero también tengo juegos como el Guild Wars, el Diablo, cosas así.
Bueno, los tuyos son juegos más que nada de estrategia, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no hay tantas chicas jugando? O sea, me refiero, los juegos sport, muchas veces dices, bueno, pues parece como que el FIFA, el fútbol, no sé qué, son como la Fórmula 1, pues bueno, no se ve a tantas chicas dentro de esos juegos, entonces da un poco la impresión como, bueno, pues es lógico que si ya cuesta que entren en el juego real, que entren en el juego lógico, pues todavía más complicado. Pero en estos juegos de estrategias, ¿por qué todavía no hay chicas metidas?
Pues sinceramente no lo sé y me extraña, porque es algo no ya entretenido, sino que le das al coco, ¿no? Te hace ejercitar la mente y no tengo ni idea. Me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué hay tan pocas chicas? No lo sé.
Oye, ¿en tu casa entienden cuando te ven jugando la gente mayor? ¿Cómo ve? ¿Cómo te ven en casa? O sea, porque muchas veces dices, bueno, a ver, el juego te ayuda para poder luego estudiar, te ayuda para las matemáticas, te ayuda para la lógica, pero en casa seguro que te dicen, bueno, y además de esto, búscate algún hobby más divertido, búscate algo para salir por ahí.
Nah, ya mi madre lo ha asumido. Mi madre ya hace unos años sí que me decía, jolín, todo el día en el ordenador, todo el día con las maquinitas, tal, pero ya lo ha asumido. Ya sabe que en mis ratos libres, una o dos partidas caen seguro.
¿Y tú te has dedicado también a desarrollar alguna clase de juego? ¿Te has dedicado también en casa a desarrollar algún tipo de juego?
No, a ese nivel ya no.
A ese nivel no, bueno. Claro, pero sabe. Igual no lo descartas, dentro de unos años.
Descartar nunca.
Oye, y una cosa, muchas veces nos pensamos, o siempre nos creemos que la juventud, la gente más joven, que la tecnología se ha tenido casi desde que se ha nacido, que ya nacen o que ya la están utilizando y que ya, bueno, pues algo implícito, algo así. Pero realmente no es así, o sea, hay que decir que sois consumidores, utilizáis las herramientas, las conocéis, pero claro, luego a la hora de desarrollar estudios de tecnología o de desarrollar aplicaciones o meteros en ese mundo, ese es un escalón como que lo veis como muy lejano, muy alto. ¿Por qué hay ese miedo a algo con lo que estamos cotidianamente utilizando y luego lo vemos como, no, eso déjaselo a los ingenieros, déjaselo a gente más así?
Yo creo que es porque no sabemos hacerlo. O sea, lo vemos como algo tan lejano porque no sabemos cómo empezarlo. Pero una vez que estudias algo de programación, diseño de videojuegos, diseño lo que sea, lo ves fácil, lo ves muy sencillo.
Itziber, pues es que ricasco, gracias por acercarte hasta aquí, hasta el set de Onda Vasca, que disfrutes mucho de esta Euskal
gracias.
Encounter. Agur. Bueno, pues tenemos otro invitado más que se une aquí a esta pequeña tertulia que de tecnología, claro, evidentemente, que estamos con Juan de la Herrán del programa Desconozco que Desconozco, y también estamos con Juan Ramón Aguirre, colaborador de este programa. Nos acompaña además, ahora se suma Joseba Lafuente del programa Revoluciones
me
de Onda
sumo,
Vasca.
Me sumo. Hola.
¿Qué tal, Joseba?
Bien, aquí estamos, viviendo el momento tecnológico este del BEC anual y bueno, pues cerrando temporada, que la pasada semana lo hicimos con el número 204 del programa ya.
204.
Y bien, encantado de que nos invitéis aquí.
Oye, el año pasado estuviste en el hackathon, ¿este año no te has apuntado a algo? ¿A qué te has apuntado?
Este año no ha habido ocasión, pero bueno, hemos estado ya de hackathon todo el año, o sea que no hemos echado en falta mucho hackathon.
Oye, cuenta a la gente lo que es un hackathon, porque es una cosa muy divertida, que la gente anima y anima a ver la tecnología desde otro punto de vista, desde otra forma de ver las cosas.
Bueno, el hackathon realmente pues es una especie de maratón de periodismo en el cual pues, se aprende de mucho, ¿no? Yo el año pasado lo pasé muy bien, la verdad. Y bueno, ya se empezaron a apuntar ciertas claves tecnológicas que se están viendo, como pues vemos que cada vez el mundo es más audiovisual, hay más soporte audiovisual en todos los contenidos periodísticos. Y bueno, pues ahí también vemos los proyectos inmersivos con el 3D, ya sabéis que ahora hay un nuevo formato de audio en 3D. Hemos apostado nosotros también mucho porque el 2016-2017 va a ser el arranque definitivo del sonido de verdad. El MP3 está muerto y el Hi-Res Audio pues, es otro nuevo formato que bueno, se viene a asemejar a lo que fue en su día el Hi-Fi, el IFI que decíamos IFI todos, porque aquí el inglés al final. Y la verdad es que bueno, pues, con las conexiones de red que tenemos tan salvajes, esas velocidades, pues bueno, el MP3... Pues me temo que vamos a tener que ir deshaciéndonos de
pues
esos...
Pues a mí me das un disgusto, yo sé.
Sí, porque la calidad de entonces, sobre todo cuando nació el soporte, a raíz de pues bueno, las velocidades con aquellos modems de 56K, y, entonces, tenía su lógica, ¿no? Pero hoy en día pues se puede acceder a esa información de audio, y ya no solo de audio, sino, bueno, como estamos diciendo, audiovisual, incluso vídeos, etcétera. Porque tenemos esos anchos de banda, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un poquito con también lo que estábamos comentando de los proyectos inmersivos, esas cámaras de 360, esos bueno, incluso el formato de audio en 3D, pues va a ser lo que viene. Yo, pues bueno, ahora llaman también el tema de los hologramas, ¿no? Que yo creo que lo tienen ahí aparcado, porque ya sabes que nos van dando la información a capas, porque esto es, ya sabes, ¿no? Obsolescencia programada, ustedes van a ir consumiendo esto, luego el otro, y es lo que toca, ¿no? Pero bueno, ya veremos la próxima temporada con qué vamos arrancando.
Oye, pero es curioso, estás hablando eso de que se van sustituyendo las tecnologías, van apareciendo nuevas, pero la industria discográfica, la industria musical, no es consciente, todavía los ejecutivos, la gente arriba, no es consciente que quizás el futuro de la música estará en un holograma que saldrá orientado dentro del teléfono, que será muchísimo más barato, que no sé qué. O sea,
una salvajada el 21%, y que, bueno, pues como se le sigue votando, parece ser, o eso dice al menos la encuesta que ha elaborado Indra, una empresa afín a, no sé, no voy a decir a quién, pero bueno, el caso es que la verdad es que es un desastre a nivel cultural el país, cómo funciona. No hay protección para los derechos de autor. Parece que las grandes operadoras son las grandes beneficiadas, también valga la redundancia, de que exista esa libertad de que esos contenidos estén ahí gratis. Y desgraciadamente, como estás apuntando, Juan, las discográficas es inmovilistas totalmente. Ya se ha visto desde el principio que tienen muchos tics con aquel oligopolio musical que existió con la música enlatada, y que esos tics les cuesta quitárselos, porque realmente, pues bueno, ya vemos que hay, quitando cuatro músicos que están a favor de estas más o menos estrategias multinacionales, vosotros están en contra. Haya nacido luego el streaming, que parece que tampoco es una solución que a los músicos, a los creadores, les deja nada contentos. Y en fin, no sé en qué derivará, pero está claro que la industria discográfica no está demostrando mucha cintura, ¿no?, en todo este tema.
Pero ocurre una cosa, ¿no? Los millennials, que son estas generaciones nuevas, no vamos a hablar de nativos digitales, es una palabra que no me gusta nada. Los millennials, esta gente que son menos consumidores de tecnología, no quieren problemas, no quieren... ¿qué es eso de redes P2P? No quiero descargar ilegales, no quiero... Dame la canción, dame la música, pero no quiero la canción que quiero. Dámela en streaming, dámela en cualquier soporte. Pero claro, ellos yo creo que están incluso dispuestos a pagar, o sea, para que les des eso, pero
de
claro,
hecho,
no
sí.
Estas tarifas abusivas eso que estamos poniendo.
Yo creo que el primer problema es ese, ¿no? El que las grandes operadoras telefónicas se están beneficiando de este caos que políticamente les están permitiendo, lógicamente por algo será, no lo sé, pero evidentemente pues la calidad está ahí. Además, con estos anchos de banda que, como subrayábamos antes, que tenemos hoy en día, podemos acceder a plataformas de streaming, ahí tienes Tidal, con una calidad superior a Apple Music y a Spotify, y que yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Pues vamos a ofrecer productos de calidad que a la gente no le importa pagar, y ahí tenemos el caso de la plataforma de vídeo que acaba de aterrizar ahora, como tú conoces, Juan, no me acuerdo ahora el nombre.
Netflix,
efectivamente, que demuestra que la gente está dispuesta a abonar
así
un dinero
es,
si das productos
es.
De calidad, ¿no? Un poco va por ahí.
Pues lo tenemos que dejar aquí, me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque podríamos seguir hablando aquí con Juan de Larrán, con Juan Ramón Aguirre y también con Joseba Lafuente durante horas y horas. Y ahora lo que nos vamos a dedicar es a darnos una vuelta por la Euskal Encounter. Es que ricasco, muchísimas gracias.
Es que ricasco, esperamos en Revoluciones en septiembre.
Eso es.
Agur.
De Santa Rosalía, restaurante y tienda gourmet, patrocina la Agenda Cultural.
Y tan solo 7 minutos y llegamos ya a la 1:00. Estamos ya en el tramo final, pero eso sí, tenemos que ir con las recomendaciones culturales para la jornada de hoy o quizá también para el fin de semana. Alicia San Juan.
Hola, Aranzazu, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí?
Pues va muy bien aquí, la vorágine ya es tremenda y bueno, pues con ganas de darme una vuelta.
Bueno, pues nada, no te entretengo demasiado, aunque hay muchas citas culturales, muchas fiestas de carácter patronal, sobre todo, y locales, este fin de semana en Euskal Herria, pero también muchos festivales de alcance internacional, como el Festival de Jazz de San Sebastián, que tiene el privilegio hoy de poder contar con la presencia de un guitarrista que se llama John Scofield, al que estamos escuchando de fondo. Esta ocasión es única para ver a John Scofield con otros músicos de renombre internacional como Brad Meldau o Mark Giliana. Se juntan los tres y crean pues un combo jazzístico estupendo, seguramente, que van a poder disfrutar todos aquellos que se acerquen al Kursaal la noche de hoy. La noche no, perdona, la tarde, porque el concierto es a las 6:30 en el Kursaal, dentro del Festival de Jazz. Bueno, y este fin de semana son fiestas en muchísimos sitios, pero sin lugar a duda las magdalenas ganan mucho terreno en estas fiestas. Hay magdalenas en Hondarribi este fin de semana, hay magdalenas también Santa María Magdalena en el barrio de Sancho López Tegui de Oñati, unas fiestas que comienzan hoy y que tienen un marcadísimo sabor rural con festejos de carácter tradicional, deportes rurales, exhibición de danza folclórica, bertsolaris, juegos para niños, por supuesto, que no pueden faltar, y verbenas, que tampoco pueden faltar en un programa de fiestas. Bueno, pues unas fiestas que comienzan hoy mismo y que continuarán todo el fin de semana en Oñati. Y sin olvidarnos de las magdalenas de Busturialdea, que ayer estuvimos hablando de ellas en este programa ampliamente con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bermeo. Para crear un poco de contraste, para aquellas personas que digan, jolín, es que yo no quiero ir a fiestas ni tampoco a festivales, que me den algo estas chicas que me haga vibrar de otra manera. Bueno, pues una charla-conferencia de Javier Castro, que va a explicar su última etapa del proyecto 7 Maratones, 7 Continentes y de su viaje a la Antártida. Será pasado mañana en el Centro Cívico El Pilar, en Álava. Así que todo esto y mucho más este fin de semana. Aranza,
esto tan solo es una selección, evidentemente, porque si no, pues también estaríamos media hora más recomendando actos culturales. Pues lo tenemos que dejar aquí, las 12:56. Nos despedimos desde el BEC, desde Euskal Encounter, de este especial Euskadi Hoy Magazine. En la parte técnica, Adolfo Gallo, Ane González. Aquí en la parte técnica, Ana Larrea. Alicia San Juan, eskerrik asko, hasta el lunes.
Agur, hasta el lunes.
Y Aranzazu Mutia Zabal, un auténtico placer, hondo y san, agur.